Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Se ha cerrado la jornada 10 en Primera División. Barça 3, Villarreal 0. Osasuna 1, Español 0. Y Almería 3, Girona 2. En el caso del Barça, dos goles de Lewandowski y uno de Ansu Fati. Datos de Lewandowski realmente increíbles. 10 goles para Pedro Martín, 11 para el resto de la humanidad. En 10 partidos de liga con el Barça, esto solo lo había conseguido dos jugadores antes en la historia del club. Romario y Ronaldo Nazario. Ambos metieron 12 en sus primeros 10 partidos. Así que nombres muy ilustres al lado de Lewandowski. El Barça marcó los tres goles del partido en 7 minutos en la primera parte. Entre el 31 y el 38. Ahí hizo los tres goles el Fútbol Club Barcelona, pisó el acelerador y luego le supuso estar cómodo el resto del encuentro. En el Villarreal, Pedraza se ha lesionado en la primera parte, ha tenido que ser sustituido por un tirón en la parte posterior del muslo. Recordemos con este marcador el Barça segundo a 3 puntos del Real Madrid, Villarreal noveno a 5 puntos de la Champions. Hoy ha sido un día muy difícil para el Villarreal, porque el arquitecto de este Villarreal, el impulsor de este gran Villarreal en los últimos 28 años, José Manuel Llaneza, nos ha dicho adiós después de que anunciara en el pasado mes de febrero que padecía una leucemia, de tratarse, de sufrir una mejoría importantísima, de pasar un verano feliz al lado de su familia, de sus amigos, y de repente se encontró en septiembre con el fallecimiento repentino de su mujer, que había sido su pilar fundamental durante toda su vida y también en el transcurso de la enfermedad, y eso parece que supuso ya el fin de las fuerzas de José Manuel, que, insisto, hoy nos ha dicho adiós. Era una de las personas más importantes en el fútbol español en los últimos 30 años, por lo que construyó en el Villarreal y sobre todo también por lo que trabajó el fútbol de cantera, por la cantidad de partidos que veía, por sus viajes a Sudamérica para fichar jugadores importantes para el Villarreal. Y es una figura ya irreemplazable. El mejor fichaje que ha hecho Llaneza para el Villarreal es el del presidente, el actual presidente, Fernando Roig, porque Llaneza estaba antes de Roig, y cuando el antiguo presidente se decide irse porque tenía un problema de salud, en una comida en Villarreal, Llaneza es el que consigue que Fernando Roig entre en el club y cambia radicalmente ese club al que iban 2.000 personas a ver los partidos y que acabó convirtiendo en un equipo campeón en Europa. Descanse en paz, una persona importante, insisto, en el fútbol, un amigo y un oyente nuestro, José Manuel Llaneza. Luego haremos su merecido homenaje. Hoy, por ejemplo, es destacado lo que ha dicho Pau Torres cuando ha acabado el partido. Un tipo que ha jugado en todas las categorías inferiores del Villarreal, que es de Villarreal y que sabe mejor que nadie lo que ha sido Llaneza en ese club.
Sí, un día que nadie quería, ¿no?, que llegara. José Manuel había atravesado momentos, bueno, muy duros. Había superado ya muchas cosas. Ha dado todo lo que tenía que dar al Villarreal y toda la gente que siente el club y, bueno, la gente que lo ha podido conocer, creo que le estará siempre agradecido, porque sin él el Villarreal hoy no estaría aquí y nada de lo que venga ni nada de lo que se ha hecho hubiera sido posible. Fue la persona, ¿no?, que atrajo y convenció a la familia Roig para que apostaran por el Villarreal, y si él no hubiera hecho eso, pues no hubieran apostado por la cantera en Villarreal y posiblemente no estaríamos aquí hablando, ¿no? Así que, bueno, él ya lo sabe, lo supo en vida, y pues nada, darle muchísimos ánimos a toda su familia, a sus seres queridos, y que estaremos apoyándoles en lo que necesiten.
Mucho ánimo, luego, insisto, lo comentaremos. En el caso del Barça, llega este buen partido y este buen resultado después de el pinchazo ante el Inter de Milán, que es el pinchazo más importante del año, y después de la derrota en el Clásico. Xavi Hernández.
creo que hemos hecho un gran partido, nos tocaba reaccionar, era un día... No era un día fácil, después de perder en el Bernabéu y de empatar contra el Inter en casa se esperaba mucho de nosotros, hay muchas expectativas esta temporada y hoy creo que el equipo ha dado la cara, ha demostrado carácter, buena intensidad, buen ritmo, efectividad también de cara a puerta, muy bien en defensa, bueno, está muy bien y sobre todo en ataque, al final le haces 3 goles a un equipo que era el menos encajado de la liga en estos momentos, ¿no? Buenas sensaciones en general.
Buenas sensaciones para Xavi Hernández. No sé si está en rueda de prensa o ha terminado ya la comparecencia de Xavi. Vámonos al Camp Nou, donde están Oliveros, Elena y Joan Batllori. Creo que en sala de prensa estará Batllori. Hola, Joan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, aquí en la sala de prensa donde ya ha hablado Unai y estamos esperando que comparezca Xavi, que aparece ahora mismo Elena en la sala de prensa.
Sí, le veo pendiente del teléfono móvil, este que durante la semana pasada tenía un montón de mensajes dándole el pésame por supuestamente haber perdido familiar. Bromeaba ayer en la rueda de prensa porque, bueno, los 2 tropiezos hicieron mucho daño. Hoy más relajado Xavi Hernández, que va a empezar a responder las primeras preguntas en catalán.
Ahora estamos por allí cuando empieza a responder en castellano el técnico del FC Barcelona. 11:36, Oliveros desde la cabina de retransmisiones, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, ¿qué tal, Juanma?
En 7 minutos lo ha solventado el Barça y Lewandowski, que ha hecho 2 golazos. En el primero una maniobra fantástica y en el segundo le han dado metros y desde fuera del área la ha enchufado.
Un tiro, pues sí, a media altura junto al palo izquierdo, ha sido tremendo también el segundo gol de Lewandowski. Después el gol que medio falla Ansu Fati primero, pero después que está en la línea de gol y remacha el 3-0 de la primera parte. Y para mí ha estado muy bien Xavi, porque me parece que a diferencia de lo que vimos el otro día frente al Real Madrid, parece que ha inculcado que el equipo rascara en el centro del campo, que presionara muchísimo, ha inculcado dinamismo, ha metido savia nueva y han estado muy bien la gente que, por ejemplo, estuvo en la segunda parte muy bien en el Bernabéu, como Ansu Fati, el propio Ferran Torres y poco más. Partidazo de Frenkie de Jong, me ha gustado también el buen partido de Jordi Alba, que además ha dado una asistencia incluida a Lewandowski, y solamente me parece a mí un pero. Es decir, cuando vas 3-0 y haces cambios y tal, me gustaría ver algunos minutos, por ejemplo, a Pablo Torre, que estaba en la convocatoria y que debe de jugar más a menudo. Y poco más, esperar, como te digo, al próximo domingo, que viene el Athletic Club de Bilbao, que viene Valverde.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
11:37, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, tenemos por delante una gran noche de radio con un gran equipo de comentaristas. Está Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Rico, hola.
Buenas noches, familia.
Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Y Senabre también está preparado. Hola, Senabre,
aquí
¿qué
estoy.
Tal?
Muy buenas a todos.
Muy buenas a todos. Todos preparados, está Fouto, está Pedrito Martín, está Raúl leyendo los mensajes y están el resto de noticias al margen de las que ya he contado en resultados. Por ejemplo, un partido que había aplazado de Europa League, por los actos conmemorativos después de la muerte de la reina Isabel, ha ganado el Arsenal 1-0 al PSV, 12 de 12 el Arsenal también en Europa League. En la Champions femenina ha ganado el Real Madrid 0-2 al Blaznia con goles de Esther y de Olga Carmona. Y en la Euroliga de baloncesto el Barça ha perdido frente al Zalgiris 73-72 y Valencia ha perdido frente a Fenerbahce 79-77. Al margen de esto, pendientes de algo que puede ser noticia. Damos un titular foto y luego ampliamos. ¿Parará o no parará el fútbol español por esa amenaza que hay de huelga o parón? Muy buenas, Fouto.
Muy buena, Juanma. Hay que llamarle amenaza de parón y no de huelga, porque los clubes no pueden hacer esa huelga, que sería para la próxima jornada, la que se juega el último fin de semana de octubre. Eso se va a decidir o se va a poner encima de la mesa, Juanma, en una asamblea extraordinaria que ha convocado Javier Tebas para el próximo jueves 27 de octubre a las 11 de la mañana en la sede de la Liga. Los clubes están muy molestos con el gobierno por varios aspectos, que luego te amplío, de la nueva ley del deporte que se quiere aprobar, entre ellos que les desprotegen por parte de la Federación y por parte de la Liga, de la Superliga, mejor dicho. Luego te amplío, Juanma, todos los detalles en los que los clubes, la mayoría, menos Madrid y Barça, están en contra.
Perfecto. Está Xavi en rueda de prensa, sonido en directo desde el Camp Nou.
No sé qué te parece que la gente pite a un jugador como Gerard Piqué, y si pensabas que podía pasar algo así cuando le has elegido por delante de Eric García para meterle en el campo.
A ver, yo en el Gamper pedí unidad para el barcelonismo, ¿no? Y creo que es momento de estar unidos, tanto afición como junta directiva, medios de comunicación, staff, jugadores, es momento de estar unidos. Yo lo único que puedo decir de Piqué, que juegue o no juegue a nivel deportivo, dentro del vestuario es un ejemplo. Ejemplo en mayúsculas, ni una mala cara, entrena al 100%, se deja la piel por el equipo, juegue 10 minutos, juegue media hora, juegue 90. Y esto lo digo públicamente porque además se lo merece. Ni una mala cara en ningún momento. En ningún momento. Y es un ejemplo de capitán. Y esto lo tiene que saber la gente. Entonces pido unidad. Si no fuera un ejemplo no diría nada. Pero lo es. Y a partir de ahí estar unidos. Estar unidos. Dentro del vestuario estamos muy unidos. Somos una familia, somos un grupo fantástico. El ambiente es extraordinario. Extraordinario, de las mejores plantillas a nivel humano que he vivido yo en mi carrera. Y esto es lo más importante. Y que Gerard esté para el grupo y para el equipo para sumar, esto también indica mucho de cómo es él, de ganador y de competitivo.
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Es un análisis muy simplista, porque la gente hoy se ha ido del campo pensando que los que hoy han jugado están mejor que los que venían jugando en los últimos días. Es verdad que eran rivales distintos, pero ¿eso qué hace pensar? Cuando uno refresca el equipo y de repente mejora lo que había...
No, bueno, al final son sensaciones, ¿no? Y son, sí, va de rendimiento también. Al final estamos haciendo rotaciones porque creemos que el equipo tiene que estar al 100% para hacer la presión alta, para dominar el partido con balón en la presión traspérdida, que hoy especialmente hemos estado bien. La línea defensiva pues tiene que estar al 100% para correr a espaldas de esos espacios que dejamos. En fin, no hago cambios para señalar a nadie, simplemente porque pienso que es lo mejor para el equipo y también algún cambio puntual táctico. Hoy queríamos hacer la presión por banda y creo que Ferran es el mejor de los de arriba para hacer esa presión muy buena. Pues bueno, nos ha ayudado también Ansu en defensa, cerrando. Creo que en general hemos estado bien como grupo, ¿no? Y luego las individualidades, ¿no? Pero hemos estado colectivamente muy bien, muy bien.
Hola Xavi, Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. Acabas de decir que Piqué es un ejemplo en el vestuario, que quieres decirlo públicamente, pero ¿por qué crees que lo pitan? ¿Lo pueden pitar por las palabras de Laporta o de Mateo Alemany el otro día en la asamblea señalando que algunos futbolistas no quisieron bajarse el sueldo? ¿Puede ser por eso?
No lo sé, y tampoco no me importa mucho. Me importa el comportamiento dentro del vestuario. En el tema futbolístico no hay ninguna queja, lo vuelvo a insistir, para mí es un ejemplo dentro del vestuario. Y está entrenando como el que más suma y eso es lo positivo para el grupo, ¿no? Al final, si tú estás para el equipo, al final el equipo se nutre y mejora. Entonces la gente está para el grupo, ¿no? Y una prueba es hoy la reacción del equipo, ¿no? Después de lo del Inter y lo del Madrid, requería hoy una reacción y todo el equipo ha reaccionado muy bien, todos los jugadores. Entonces, contento hoy especialmente de ser su entrenador.
Defensa a ultranza de Xavi Hernández para Piqué. Hoy Piqué ha salido al campo y ha escuchado una pitada considerable en el momento en el que ha salido al campo. Y luego, cuando ha tocado los primeros balones, ha habido parte del estadio que ha respondido con aplausos, como tratando de anular esa bronca que se ha convertido en noticia. Y desde luego es importante lo que acaba de decir Xavi sobre el comportamiento de Piqué dentro del vestuario, en los entrenamientos y con las decisiones de Xavi. Ahora, es muy distinto, y os lo pregunto a todos, el comportamiento que está teniendo Xavi públicamente con Piqué en el día de hoy a lo que está teniendo el club, que evidentemente le ha señalado como uno de los responsables del problema económico a él, a Busquets y a Jordi Alba.
Por eso es muy lícita la pregunta de Elena y es muy lícito el mensaje de unidad que dice Xavi y al que incluye a la directiva. Porque sabe que ha desunido, porque eso no suma, y mucho menos en la semana que lo hizo la Junta Directiva, que justo antes de los dos
lo
partidos...
Hizo el domingo de que empezaba la semana de Inter y Villarreal.
De Inter y Villarreal.
Inter y Madrid, clásico. Claro.
Yo no creo que lo piten porque lo señalan, ¿eh? También señalan a Busquets y a Busquets no le pitan, es decir, a Piqué le pitan, a lo mejor por eso, pero también por el personaje y por todo lo que engloba la figura de Piqué, y porque la gente al final tiene la sensación de que el Mundial de Globos, que el ser el dueño de la Andorra...
Sí, pero eso era el año pasado también y no le pitaron.
Claro, pero esperan a que llegue la mala racha de resultados. Repito,
pero
Busquets...
La mala racha, si el equipo estaba este año está mejor que el año pasado.
Pero vamos a ver, Busquets está tan mal como Piqué y a Busquets no le pitan y le han señalado tanto o más.
Pero a Jordi Alba sí le han pitado.
Yo creo que los pitos son más coyunturales y se debe primero a la señalización por parte del presidente y luego a los errores que cometió en el estadio Santiago Bernabéu.
Entonces, ¿en el Bernabéu?
No, el Inter, contra el Inter en el Camp Nou. Como fueron unos errores tan graves y tal que se vieron tanto, yo creo que a partir de eso es cuando la gente pita. Pero vamos, esto puede cambiar de... Si juegas el próximo fin de semana, juegas bien y se acabó lo que se da.
No es la mejor decisión pitar a los tuyos. Yo cuanto más mayor me hago, más me cuestiono eso de que todas las opiniones son respetables. Hay algunas opiniones que a mí me parece que no son respetables.
Estoy de acuerdo.
No hablo de esta, pero podría hablar también. Creo que Piqué, en la globalidad y en la coyuntura del momento, le ha dado tanto al equipo y tanto al club que hay que tener con él la consideración de una despedida digna.
Les pitan porque no se han bajado el sueldo, no nos engañemos. El que se baje el sueldo es un héroe nacional en Barcelona.
Si hubiera hecho un partidazo contra el Inter, claro, yo estoy seguro de que no lo hubieran pitado.
Si no se baja el sueldo, pero mete tres goles de cabeza y las salva todas, no lo hubieran pitado. Yo creo que es una mezcla entre la situación personal que está viviendo Piqué, yo creo que eso influye en el público, y luego la foto, sobre todo, de los brazos abiertos del día del Inter. Pero para mí es injusta. Yo entiendo... Siendo verdad lo que dice Miguel, que no hay que pitar nunca los tuyos y tal, pero yo entiendo cuando han pitado a Jordi Alba.
Puntualmente.
Sí, sí. Pero vale. Jordi Alba, por ejemplo.
Que lo estés esperando para cerrarle, no.
Tú puedes pitar actitudes... una acción, o sea, una jugada, o decir, despabila, tío, vaya día que llevas, pero lo que no puedes hacer es.
Jordi Alba estaba bostezando, no me acuerdo qué día, en el Camp Nou, en el banquillo y tal. Entonces, esto sí que lo puedo llegar a entender, pero Piqué, como dice Xavi, ha sido ejemplar. Está calladito,
Dani, a ver, la frase que ha dicho Xavi de Piqué la dice de todo el mundo. O sea, aquí está Elena, está Baggiori, y cuando tú le preguntas por cualquier futbolista, el otro día le preguntaron por Ferran y dijo, es un ejemplo, Xavi siempre dice lo mismo de todos sus futbolistas. Y respecto a Piqué, dando la razón a todos, aquí hay una cosa que es evidente, que es que las vacas sagradas están señaladas, les pitarán a unos o no les pitarán a unos, pero tanto Laporta como Mateo Lemain han jugado con ellos, los han desprestigiado, los han señalado, sí. les han dicho que no son solidarios, les han dicho de todos, y entonces dentro del Camp Nou, que hay 90.000 personas, pues hay gente que los tiene hartos y que no los quiere ver más.
Me sorprende que Xavi pida unidad a todos, incluidos los medios. ¿Ha dicho los medios?
Ha sido los primeros que ha dicho.
¿Los medios?
Los medios.
Perdón. ¿Puede venir el Barça aquí a pedirnos unidad?
Sí, sí.
Con el trato que recibimos nosotros del Fútbol Club Barcelona, que es una auténtica vergüenza.
Me imagino que será más los medios locales.
Los medios de Barcelona.
Nosotros,
da igual. La COPE también está en Barcelona.
¿Eh?
Sí, pero no es lo mismo.
¿Cómo
no
que
no es lo
mismo?
Y bien representada.
No es lo mismo.
No creo que haya una...
Y que el mundo deportivo.
No creo que COPE Barcelona sí se
Bueno, pues, pero escucha. Perdona, es que la Unión...
No creo que haya un medio mejor representado en Barcelona que la COPE.
La Unión del Sport y del mundo deportivo ya la tienen de por vida. El problema es que no quieren más unión con nadie.
Bueno, pues eso, pues les
no quieren
ellos,
más
no
unión
va a pedir
con nadie
a nosotros.
Y no se les mete en la cabeza.
¿Al partidazo que... le va a pedir Xavi unión con respecto al Barcelona? Pues, ¿cómo pues, le va a pedir al
pues
partidazo?
Yo, pues sabes lo que pasa, que yo le diría a Xavi que seguramente muchos barcelonistas escuchan el partidazo.
¿Y qué?
Y su mensaje de hoy, a lo mejor donde más se ha escuchado es en el partidazo de la cadena COPE.
Y a él seguramente se la traerá al Pairo lo que se diga en el partidazo.
Bueno, pues,
le interesará pues, más lo que
pues,
se diga.
Pues, entonces vaya política.
No, es que no pida unidad.
¿Cómo nos va a pedir unidad a nosotros?
Bueno, ¿nosotros qué somos? Joseba, ¿qué somos nosotros?
Somos unos medios nacionales.
Perdona. Nosotros viajamos con el Barça durante todo el año.
Que no tiene nada que ver.
¿Cómo que no tiene nada
que ver? Una cosa es COPE Barcelona y otra cosa es el mundo deportivo, el Sport y los medios locales.
Él se está refiriendo a eso, Juanma. Se está refiriendo a los medios de Cataluña.
Vale, perfecto. Nosotros no somos un medio de Cataluña. Entonces una cosa.
Juanma, no le des más vueltas.
Sí, se la doy. ¿Sabes por qué?
No. ¿Sabes por qué?
Porque me siento muy maltratado por el Fútbol Club Barcelona.
Eso es otra cosa.
Lo ideal es que no se refiera ni él ni nadie a los medios.
No.
Con los medios.
A mí me molesta hasta cuando lo pide la selección española, imagínate, como para que me lo pida el Madrid o el Barça.
Con los medios no hay por qué contar. El trabajo de los medios.
Yo no tengo que pedir unidad.
No es mirar hacia otro lado. Es más bien todo lo contrario.
Incluso
el trabajo de los medios sí que es señalar. Señalar todo lo que a los medios con el oportuno análisis considere que puede dejar en evidencia actitud, comportamiento, gestión, sí, en fin, todas esas cosas.
Los que somos,
yo entiendo que el barcelonismo, bueno, y el barcelonismo y los barcelonistas, los protagonistas, sí pidan unión, que sería, claro, verdaderamente necesaria, porque si hay un reflejo yo creo en el barcelonismo, incluso en la política catalana, es que los independentistas son los que más daño hacen a los independentistas y los barcelonistas los que más daño hacen a los barcelonistas.
Sí, en este sentido, a ver,
Se nos está yendo un poco el...
Mucho más sencillo que todo esto, lo resumo, sí, muy rápido. Los periodistas, incluso los que somos barcelonistas, catalanes, no sé qué tal, no trabajamos para el Barça, trabajamos para los oyentes de la COPE.
Pero esto sería mucho más sencillo. Si nuestra relación fuera una relación cordial, una relación de intercambio,
Equitativa, Juanma, entendería
que me pidieran algo. Juanma, pero es que el Barça no creo que tenga nunca la decencia de pedirme nada.
Aunque te dieran una entrevista cada semana, sí, no te tienen que pedir, bueno, que opines a favor o en contra.
Entendería que me llamara el jefe de prensa y me dijera, oye, a ver si nos echáis una mano con esto, qué tal, pero así. Pero
a ver, Juanma, los medios en Barcelona, los que hemos vivido en Barcelona. Desde que los medios de Barcelona, en Barcelona, aceptaron tener una relación comercial con el club, claro, se ha escoñado
la relación.
Porque en ese mismo momento, los medios en los que hemos trabajado, los que estamos hablando ahora desde Barcelona, vale, descubrimos que los medios
que sí.
no querían lectores ni oyentes,
sí,
sino clientes.
Pero esto al final nos convierte en más libres, porque yo siempre lo digo, ¿qué nos pueden quitar? Si no tenemos nada, no nos pueden quitar nada. O sea, es decir, a mí no me pueden quitar una entrevista con Xavi porque no me dan entrevistas con Xavi. No me pueden quitar una entrevista con Lewandowski porque no me dan a Lewandowski. Como no me la pueden quitar, pues estoy libre de cualquier atadura. Es que no te voy a dar esto, da igual, si no me das nada ya.
Han sido los medios los que han enseñado
el camino. Sí.
Concretamente,
¿sabes quién ha sido?
Por lo que te da hay que pagar.
Han sido los directores de comunicación, es decir, los periodistas. Los propios periodistas han sido los que han puteado al resto de periodistas ejerciendo. Espera, que ha dicho algo más Xavi Hernández importante en la rueda de prensa. Elena.
Sí, que se acaba de levantar ahora de esta sala de prensa con el móvil en la mano. Entraba con su iPhone y ayer nos contaba que la semana pasada, después de los dos tropiezos frente al Inter y en el Bernabéu, todo eran mensajes de gente que le quiere, sufriendo por él, como si hubiese perdido a un familiar. Hoy, ¿qué WhatsApps tenía Xavi Hernández en el móvil? Él mismo responde.
Nada, pues felicidades, enhorabuena y bueno, parece que me ha tocado la lotería ahora, ¿no? Es el Barça, mira, el Barça es esto, tranquilidad, calma, equilibrio emocional, ahora no somos el mejor club del mundo ni el mejor equipo del mundo, oye, pues esto es así. Ahora parece que ya tenemos que ganar todos los partidos, ¿no? 3-0, 4-0 otra vez y no es así. Sé que las expectativas son muy grandes, pero nosotros trabajar con humildad y vamos a intentar luchar por títulos, que es el objetivo, es el objetivo de la temporada.
Sí, en esto la mejor frase fue de Preciado, cuando dijo, siendo entrenador del Sport, dijo, ni antes éramos el Bayer Leverkusen, que no sé por qué dijo el Bayer Leverkusen, ni ahora somos la última mierda que cagó Pilatos. Lo dijo tal cual, en una rueda de prensa.
Es evidente que el Barça hoy, en la primera parte ha cambiado, también ha cambiado la alineación, Xavi puede inventar también en sus declaraciones que eran rotaciones, no es así. El señalamiento de Dembélé y Rafinha por Ferran y por Ansu Fati es clarísimo. La posición de De Jong, que por fin parece ser, ojalá, va a acabar siendo un hombre importante en este equipo, es importantísima. Uh-huh. Y también tenemos que decir una cosa, yo no sé qué podría ser, y que lo entendería perfectamente, si por el fallecimiento del brutal señor Llaneza, pero a mí el Villarreal me ha decepcionado,
sí,
de una manera brutal, entre otras razones porque
espera,
el Villarreal...
Déjame cerrar el campo, por favor. Cerramos desde el Camp Nou. ¿Algo más, Joan y Elena?
Mira, sobre eso Unai, sobre el fallecimiento de Llaneza, ha dicho que era un día muy difícil para todos en lo emocional, pero que él cree que eso no ha influido en el terreno de juego. Sí, uh-huh, que lo ha definido como un gran competidor y que deja mucho en el Villarreal y en el mundo del fútbol. y sobre el partido, bueno, no tenía muchas ganas de hablar, estaba con la cara larga Unai, día duro, han intentado desactivar al Barça pero no lo han logrado, que no han hecho un buen partido y que el Barça ha sido mejor y que el resultado así lo refleja.
Elena, ¿algo más?
Que la reacción, ha dicho Xavi, es de familia. Ha destacado los menos habituales que hoy han formado parte de esa revolución que le ha funcionado con el 3-0 y ha destacado sobre todo la masterclass de Frenkie de Jong. Ovación atronadora hoy para el mediocentro holandés, actuado en lugar de Sergio Busquets. Ha pedido el cambio, lo ha confirmado él mismo en Movistar, por una pequeña sobrecarga en el gemelo, pero está bien y está ya para estar el domingo contra el Athletic Club, que será el siguiente rival que visitará el Camp Nou.
Joan, Elena, un beso, un abrazo, repartidlo como queráis.
Chao.
Adiós, hasta luego.
Chao, Joma.
Hasta luego. 11:55, hora menos en Canarias. ¿Qué os ha gustado más, el primer gol de Lewandowski o el segundo?
El primero.
A mí
yo
también.
El primero, sí.
Por cómo se gira y tres defensas al suelo.
Estaba hablando yo, pero ¿cómo va esto?
Estabas hablando tú. ¿De qué?
No, ya sé eso. No.
¿Cuál te ha gustado más, Emilio? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál te ha gustado más?
A mí el gesto... No te vengas arriba.
Tengo la sensación de que tengo a Papá Noel.
Viendo a Emilio asusta más que solo oyéndole.
El gesto. El otro día me dijeron que era como Anguita. O sea,
bueno,
el gesto previo al primer gol ha sido de enorme delantero centro, sí.
El primero porque es más difícil y más importante.
Pues a mí es lo que se decía de todo, ¿no?
A mí estéticamente me ha gustado más el segundo, bueno, mucho más bonito.
A mí es que el movimiento del primero me parece que ha sido porque lo normal, crack, yo creo que cualquier otro habría rematado de primeras. Lo primero que te sale es rematar
y le rebota en el defensa.
Y él lo que hace es se libera de dos centrales, de dos defensas y del portero. Con una sola maniobra.
Ahora, que meta esos dos en 5 o 6 minutos, como ha hecho, y se haya cargado el partido, es la típica sensación que teníamos con Messi. Es, oye, cuando yo decido que esto se acaba.
Sí, yo creo
lo hace, no lo hizo en el Bernabéu y tal, pero vamos.
Ni en la Champions.
Yo creo que ha reventado el partido, creo que ha sido el mejor, pero también me ha encantado Frenkie de Jong, pero le quiero ver en partidos más exigentes. Es decir,
David,
partido no ha sido exigente, porque el Villarreal, es que, como convendremos todos, no ha inquietado, o sea, yo como es decía, la única mire, vez bueno, que
claro,
no he visto.
Pero una cosa, no vale que ayer gane el Real Madrid al Elche y que pongamos al Real Madrid por las nubes y hoy gane el Barça al Villarreal y este partido no se exige.
No
os vale nada tampoco.
Estás apoyando a Xavi, estás respondiendo a su petición.
Para mí no la ha inquietado por mérito del Barça.
Sí que nos vale, era un partido complicado.
A David, digo a David.
En las circunstancias del Barcelona.
A David.
Es que el Villarreal no ha hecho nada, nada.
¿Y el Elche ayer hizo mucho?
Era lo que estaba diciendo yo cuando me habéis interrumpido,
sí,
con perdón.
Es verdad.
Pero bueno, mira, no pasa nada. Papá Noel siempre perdona.
Déjalo para el domingo en el tertulión, que el domingo en el tertulión, que es tu programa.
¿También?
Sí.
Vale, estupendo. Bueno, sí. Siempre es el tuyo.
De todas formas, el Villarreal hoy evidentemente estará afectado por el fallecimiento de Yareza, pero el Villarreal está jugando muy mal esta temporada.
Es que, ojo,
el domingo en Anoeta jugó un partido malísimo.
Está noveno.
La relación entre la calidad de la plantilla.
Pero hay que tener
rendimiento en Liga.
Sí, pero hay que tener en cuenta que los equipos de Unai empiezan a funcionar a partir de diciembre.
En Liga el año pasado no funcionó. O sea, que
el año pasado hizo una segunda vuelta de que casi hace pleno de puntos.
El año pasado,
lo que pasa es que perdió tanto terreno.
Perdió
tanto terreno en la primera vuelta que no le dio tiempo de alcanzar. Y este año lleva la misma dinámica.
Muy pobre temporada en Liga. Lo que pasa es que unas semifinales de Champions te viste en una temporada muy bien. Ahora,
y
esta
con
temporada
el Sevilla
a mí
igual.
Siempre me ha dado la sensación, y desde Barcelona es un sitio estupendo para poder decirlo, bueno, aunque yo estoy en Mallorca, que es que el Villarreal siempre se ha conformado con jugar bonito y con jugar estupendo y con esa sobradez y con esa etiqueta.
Escucha una cosa, a ver si vamos a criticar ahora que el juego y los éxitos del Villarreal en los últimos
20 años. No lo voy a criticar.
El Villarreal es el mejor equipo de España.
Pero el nivel,
y ha ganado pero título. Es el tipo de equipo pero que le ha ganado título. Porque es flojito en defensa.
Claro.
Pues
a mí contra el Atlético me pareció un equipazo el día que ganó en el Wanda hace ahora un mes y medio.
La segunda jornada de Liga.
Pero me pareció un equipazo que daba un paso adelante.
No, si equipazo lo es.
Yo hasta que ha reventado el partido Lewandowski, yo tenía yo imaginaba un tostonazo de partido por parte del Barça.
Ha tenido dos aproximaciones al principio el Villarreal, que cuidadín, si le sale el último pase, la puede meter.
El partido lo destroza Lewandowski y a raíz de los dos goles el partido cambia y ya se vuelca la portería del Villarreal y ya no ha habido color.
Creo que el Barça ha matado el partido.
Sí, porque también te digo una cosa. Ya tocaba frenar la sangría. O sea, el Barcelona tampoco puede estar todo el año haciendo el ridículo como el día del Madrid o el día del Inter de Milán.
No, lo que tiene que hacer es lo que ha hecho hoy. O sea, no dejar vivo a un rival 70 minutos.
Y si tener continuidad lo que ha hecho hoy.
10 minutos de inspiración, meter todas las que puedas.
Ahora quiero ver yo, porque ya me conozco mis clásicos, que ahora ya Frenkie de Jong es Dios, es el heredero de Busquets.
Hoy ha hecho muy buen partido.
Hoy ha sido un partido muy poco exigido. Porque digo una cosa, Busquets no ha estado mal en el 100% de los partidos. Ha estado muy mal en los partidos exigentes.
Sí, yo, David,
es decir, Busquets,
yo eso reconozco que lo he pensado hoy. Claro, es decir, quiero ver a Busquets por delante de los centrales un día que haya batalla en esa zona. Yo
lo que quiero ver es a Xavi Hernández teniendo la misma confianza y los mismos elogios y la misma palabrería para De Jong que ha tenido con Dembélé. La misma.
Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que con Dembélé hacía falta convencerle
Es que a Xavi Hernández, Juanma, no le gusta De Jong, porque cree que es un verso suelto, que es un tío que se tira para adelante, que es un tío que no hace las funciones y las obligaciones de lo que tiene que hacer un centrocampista.
No lo sabíamos en
lo que significa para Barcelona. Parece un futbolista sensacional, pero le parece que es un poco díscolo, ¿me entiendes?
Quería hablar Elías
Israel.
Sí,
yo digo que siempre tenemos la tendencia de señalar a determinados futbolistas, en este caso Busquets, Piqué. Sin embargo, si Lewandowski hubiese estado en Múnich como ha estado hoy, el Barça estaría metido en la Champions. Es así de claro. Y lo que pasa es que el fichaje siempre es la cara nueva, siempre es el jugador que es deslumbrante, que lo es, porque es buenísimo, pero es así.
Pero lleva 500 millones de goles en tres partidos.
Si hubiese estado en Múnich como ha estado
hoy... Claro, pero no puede estar cada día.
No puede estar cada día, tiene que ser ese día.
Es como cuando
traes a Lewandowski para ese día.
Os molesta todo, de verdad.
No, me molesta todo. Hoy, yo te digo que a mí me maravilla Lewandowski.
Es la moda del tertuliano. ¿De qué se habla que me opongo? ¿De qué se habla que me opongo? ¿Qué está de moda? Lo critico.
Pelea con el mundo.
¿Pero por qué se le exige tanto a Busquets? Y no se le exige a Lewandowski en el partido determinante, que es el de la Champions. O sea, el de verdad. Claro, cuando tienes que meter a tu equipo a la Champions, que es el salto que tiene que dar el Barça.
El rendimiento y el momento de la carrera de Lewandowski y de Busquets es diferente.
¿Lewandowski no marcó contra el Inter?
No.
Sí, dos goles.
En el Camp Nou, sí.
Habla del Bayern concretamente.
Puede meter cada día, pero casi ha metido cada día. No puede meter cada día, ni Messi metía cada día.
Es verdad que en el campo del Bayern falló sobre todo una prácticamente hecha.
Sí.
Pero yo, de entre todas las cosas que ha hecho Lewandowski, lo que más destacaría no es la que falló, sino las 11 o 12 que ha metido.
Claro.
Porque el Barça el Barça está donde está por los 11 o 12 que ha metido.
Sin lugar a dudas. Lista enorme de problemas del Barça, Lewandowski no está o está abajo de todo.
Porque le ponéis abajo de todos. Parece el menor de los problemas, pero tiene que aparecer ese día, para mí.
Bueno, hombre, Lewandowski no apareció ese día, pero va a aparecer en el 85% de los partidos del Barça de esta temporada. De hecho, si el Barça hace algo en Liga este año, seguramente sea gracias a Lewandowski.
Totalmente.
Hace algo en Liga, me refiero que la pueda ganar.
Sí, pero Juanma, a lo que se refiere Elías, sobre todo en la comparación con el salto de calidad que le comparaba, o sea, lo que decíamos el año pasado, al Barça le da para lo que hizo el año pasado.
Para que no pueda estar bien 365 días al año.
David, perdona, pero lo que está diciendo Elías es coincidimos todos, ¿verdad? Que es que la aportación, la llegada de Lewandowski, es tal vez... si no coincides tú.
Cambio el tercio. Ansu Fati ha contado de Elena en Tiempo de Juego que desde que tiene información que como Luis Enrique haga una lista de 26, que recordemos Luis Enrique tiene quizá la intención de llevar 23, pero si lleva 26, que puede... que entra en esa lista.
Yo creo que el Ansu Fati de hoy Luis Enrique se lo lleva sí o sí.
Hemos escuchado Emilio, espera, vamos a escuchar a los demás. Emilio cree que Luis Enrique ya se lo ha dicho y a partir de ahí iniciamos otra tertulia. David Sánchez.
Yo creo que Luis Enrique, si llama a 23, también se lleva a Ansu Fati, porque no lo digo por el gol.
Eso es bordado.
Yo sí que he tenido la sensación de que era el jugador con chispa, con explosividad, con valentía, que no ha demostrado en lo que llevamos de temporada.
En el Bernabéu, sí,
y tengo la sensación que Luis Enrique algo así se lo tiene que llevar a Qatar, sí o sí.
Lista 11 de noviembre, ¿eh? 11 de noviembre, viernes.
12 y media.
12 y media del mediodía.
¿Alguien me puede decir un delantero español mejor que Ansu Fati?
Ninguno.
Hombre, ahora
ninguno. No sé, pero es, no se trata de lo que pensemos nosotros.
Morata.
Ninguno, ninguno. No lo ha llevado.
Sí, Borja Iglesias no está mal.
Es que te digo una cosa, Luis Enrique, cuando no lleva a Ansu Fati, no lo lleva porque no tenga gol o talento, no lo lleva por un tema físico. Claro. Yo creo que Luis Enrique, a la que vea que Ansu Fati físicamente está al 100%, independientemente de los goles que lleve en la liga, yo, lo va a llevar.
Fíjate, bueno, hoy con balón le he visto regular. Le he visto mejor físicamente que con balón.
Le quedan 5 o 6 partidos antes de la lista. Si está bien físicamente, yo creo que entra, aunque lleve 20.
Pero una cosa, tiene que ponerlos, ¿eh?
¿Quién es?
Tiene Xavi que ponerle.
Va a jugar.
Después
con
de ponerle hoy, seguro.
Con Xavi juega.
Seguro.
Va a jugarlo todo.
Seguro. Sí. ¿Y quita a Rafinha?
Cualquiera de los dos.
A quien sea.
Ha dicho, no, Juanma,
ha dicho que va a hacer rotación.
Si está bien físicamente.
Juanma, quita a Rafinha, no. Ya lo ha quitado a Rafinha. No.
Bueno, lo ha quitado hoy. Perdonar.
No, es que hoy era el partido.
Pero si ha declarado. ¿Cómo que hoy era el partido? El partido, sí, perdona. Sí, no, te lo voy a explicar.
Era el partido después del caos. Era el partido después del caos.
Vale, hoy era el partido después
del caos. La elección era hoy, Juanma. No me. La elección era hoy.
Pero vamos a.
Es que
me gusta mucho. Mira, vamos a ver una cosa. Los dos, espectadores de 13, te me lo juro, tienen que pasar miedo, porque hay una persona que se come la cámara. No te acerques.
No, si yo,
Emilio, ponte las gafas que
si yo no la quiero tener esta cámara.
No la quieres tener.
No la quiero tener.
¿Y por qué
la quiero tener? Yo la tengo por ti y por 13 y porque me obligan, pero yo no la quiero tener.
Te obligan, no has nada obligado. Este
bueno,
es un
ya
programa.
Está, te lo digo para eso. Yo lo que te estoy explicando, Juanma, que tú no quieres entender, sí, es que el Barça después de
acércate
Inter,
más, acércate
después,
más.
No, me alejo si quieres.
No, acércate.
¿Me entiendes? Después del Inter y después del desastre del Bernabéu, hoy era la alineación y la alineación ha sido Ferran, sí, y Ansu Fati.
Pero el partido gordo, el partido, no, el partido gordo, esa, de, ¿no?, la de lo que llevamos de año era el Inter. ¿Jugó Ansu Fati? No. El partido gordo después del, claro, del Inter era, no, el Real Madrid. Es que, ¿jugó Ansu Fati? No.
Pero la decisión ya está tomada.
No, pero vamos a ver, ha declarado Xavi que va a hacer rotaciones, que va,
sí,
a hacer, claro, cambios.
No, o sea, sí.
O sea que Ansu Fati y Ferran, no sé cómo.
Con Ansu Fati ya ha rotado bastante.
Tiene que rotar, pero el Barcelona, hasta que empiece el Mundial, no puede perder ni un punto. O sea, que el equipo que ponga tiene que ser el mejor en cada jornada.
No, es que el Madrid no tiene, claro, pinta que los vaya a perder.
Claro, entonces, por eso, tú hasta el Mundial tienes que, como mal menor, mantener la distancia.
La única duda que reside en Ansu Fati es el físico. Si está bien físicamente, yo creo que va a jugar, si no todos, casi todos, y se lo lleva Luis Enrique.
Y tanto.
Que ya está, que lo sabe hasta él, hombre.
No sé si lo sabe, si lo dice Emilio lo sabrá. Yo creo que debería llevarlo, pero no me atrevo a decirlo.
Vale. ¿Queréis decir algo más del partido? Nada más, ¿no?
Nada más.
12 y 7, hora menos en Canarias. ¿Mensajes?
¿Apago esto ya? No.
No, sigue. Sigue. Además es que me gusta mucho verte.
Pero ponte las... Emilio, de verdad.
¿Sabes una cosa? Te entiendo mejor.
Emilio, de verdad, ponte las gafas que das menos miedo.
Te entiendo muy bien.
No, pero es que si me pongo las gafas se refleja la luz esta atómica que me han puesto.
¿Pero qué te han puesto? Pero si es un móvil enchufándote la cara.
No seas tonto. Hay un halo de luz que no sé qué narices me han enviado.
Ni caso, que estás muy bien, que estás muy bien.
Una cosa de luz que te han enviado.
Sí. Sí, yo qué sé, me la mandó la copa.
Eso es de los dos. El círculo.
Es un círculo, pero eso es, por ejemplo, si quieres hacer un Twitch o un TikTok, sí, aprovechalo.
No, si quieres. No, yo no vivo de esto. Entonces, yo lo hago por ti. Ahora mira, lo apago y qué tal.
Mejor apago.
Bueno, para, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Ahora, esto de verdad es.
Lo fácil que estábamos antes de
llegar a 13.
Esto se arreglará en el Mundial.
¿Cómo nos ha complicado la vida 13? Venga, dale.
Mira, están escribiendo un montón de mensajes, ¿eh? Al 637-230010, ese es el WhatsApp del Partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Estoy totalmente de acuerdo con Juanma. Yo también me he quedado a cuadros cuando he escuchado a Xavi. La prensa está para informar, no para hacer piña con un equipo de fútbol. ¡Qué escándalo de jugadores Lewandowski y qué pena que no lo hubiéramos fichado hace 5 años! ¿Cuántos títulos nos habría dado jugando junto a Messi? Otro oyente dice, pues tiene razón Xavi, Piqué es un gran capitán y un gran compañero. Ni una queja de un tío que ha sido una estrella del fútbol. Chapó para Gerard. No me gusta ser ventajista, pero qué casualidad que el día que no está Eric García, el Barça vuelve a ser un equipo serio en defensa. Otro oyente dice, vengo por aquí a recordaros que Asensio lleva más goles esta temporada que el todopoderoso fichaje Rafinha. Y dice otro oyente, qué bueno es Lewandowski, el mejor delantero del mundo, estoy leyendo. Pues nada, que le quiten el balón de oro a Benzema. Pero una pregunta, ¿este Lewandowski es el mismo que ha quedado eliminado de la fase de grupos de la Champions? Y escuchad a un oyente culé muy simpático.
¡Ole mi Barça! ¡Ole mi Barça! No estaba muerto, estaba de parranda. Vamos a darle un poco de margen ahí a Xavi, que está subiendo este equipo arriba poco a poco y engrasando engranajes potentemente. Bueno, un saludo desde aquí, desde Adama de Murcia.
Un abrazo. No caben más tópicos en un mensaje, ¿eh? Para hablar del Barça. Bueno,
y el Barça no está eliminado todavía.
No, todavía no. Está al 99,9%, pero todavía no.
Hay un oyente de la COPE que quiere demasiado al Barça o que no lo quiere mucho.
Sí. Bueno, ¿saben lo que dice Fuentespina? Que la vida se resume en dos palabras: compartir y disfrutar. Fuentespina es el Ribera del Duero ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y disfrutar en familia y amigos. Recuerda el consejo, siempre con Fuentespina. 12:10, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Necesitamos estas cuentas públicas que...
Tú anuncias muchas cosas. Bono social, bono eléctrico, bono de... Pero esas cosas luego no explicas cómo se traducen o cómo se hacen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La última medida, también sin consultar, ni una subida desmedida de las cotizaciones sociales.
¿Qué es efectivo? Claro que es efectivo. Mañana baje usted el IVA de determinados alimentos, de determinadas cuestiones, por el que usted está ingresando mucho más gracias a la inflación. Eso sí que es inmediato.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Desvelado por culpa del dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El fútbol es emoción. Vívelo a todo color porque ahora todos los televisores Samsung Neo QLED a partir de 75 pulgadas tienen un 25% de descuento.
Y 500 euros de regalo para tus próximas compras.
Solo hasta el 26 de octubre en tienda web y app. Consulta condiciones.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Mira bien el otro lado.
No pierdas la ilusión.
Si sueñas con Maldivas
o la casa de tu vida,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2,
2. ¿Dos?
En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta semana en Día, la patata con un 31% de descuento. Llévate la malla de 3 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos, y con Emilio Moro esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte: carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Lo que he tenido ha sido mi familia, mis hijos, mi mujer, mi hermana, mis primos, que han estado constantemente conmigo. Y no hay duda que el propio equipo, es decir, los jugadores, el entrenador, la familia Roche, yo creo que en eso, como dice un amigo mío, dice, los has engañado a todos, cabrito. Juanma, es decir, yo no deseo que nadie pase esto, pero también deseo que si les pasa, que tengan la fuerza y que tengan la moral y que tengan el apoyo que yo he tenido. De pronto te das cuenta de que esto, pues, se va a acabar. Pero es que se va a acabar...
Para todos, para todos.
Por eso, y entonces cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que cosas que has hecho, no dormir por un resultado, no dormir por estar pensando en un fichaje o por llevar una campaña adelante de marketing. Y todo eso te das cuenta de que quizás no merece tanto la pena. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Disfrutas de pequeñeces que antes no disfrutabas. Te estoy hablando con el corazón. Yo siempre he procurado hablar con el corazón, pero en esta vida, en este momento, pues quizás muchísimo más. Tengo al lado, cuando voy a ponerme la quimio, pues esos son sillones y al lado tienes gente que está, y muchos de ellos peor que tú. Entonces, pues te das cuenta de que tienes que dar gracias a Dios.
Era la voz de José Manuel Llaneza en la última entrevista que mantenía aquí en el partidazo. Debía ser por el mes de mayo, ¿no? Más o menos mes de mayo con nosotros, que fue una entrevista súper emotiva, súper cercana, había mejorado de su enfermedad. Yo estuve con él en verano, una comida fantástica con sus amigos de toda la vida. Estaba ilusionado con la boda de su hija en septiembre. Esa boda que no se produjo porque justo falleció la mujer de Llaneza cuando se iba a producir la boda, de manera repentina. Y eso fue un poco lo que le terminó de mermar las fuerzas a este hombre de 74 años que era fútbol puro. O sea, que ha estado en todos los campos grandes y pequeños de este país y que ha fichado desde alevines hasta estrellas americanas, de todo, y sobre todo que ha construido este Villarreal de la mano de Fernando Roche.
En ese sentido, Juanma, cuando ahora le oía y decía todas esas cosas no valen la pena, no es verdad. O sea, es una reflexión evidentemente maravillosa dentro de una conversación muy íntima, pero todo lo que ha hecho este señor ha valido la pena porque lo que ha dejado, este Villarreal que ha dejado, es impresionante. Y ha sido a través de esas campañas de publicidad, de ese dinero que hay que buscar, de ese fichaje, de esa escuela de fútbol. Por cierto, la ciudad deportiva, ¿no? Se llama Pau Torres. Todo eso lo ha hecho este señor.
Cuando le preguntas cuál es el mejor fichaje que has hecho, cuando le preguntabas eso, decía Marcos Sena. ¡Marcos!
Hola, Juanma.
¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Muy buenas. Te juro que decía eso. Bueno, tú lo sabes, que eras el mejor fichaje que había hecho.
Pues me parece que alguna vez he escuchado hablar de...
Sí, sí.
De que ha sido el mejor fichaje, sí. La verdad que ha sido él. Fue a Brasil a ficharme.
¿Cómo te fichó? ¿Qué hizo? ¿Qué te dijo?
Bueno, lo primero, él quería, obviamente, escuchar desde de cara a cara, ¿no? Porque mi representante había hablado con él por teléfono, pero él quería verme, quería escuchar desde mi boca, y se fue a Brasil. Yo iba a jugar la final de la Copa Libertadores, y fue hasta el hotel, hemos hablado un rato, y así empezó toda nuestra historia.
Y luego, claro, coincidiste como jugador dentro del club. Él ahora ya tenía un papel un poco más institucional, no era tan ejecutivo, porque eso ya lo está desempeñando Fernando Roch Negroles. Pero vamos, que seguía viviendo el fútbol como lo que era, un loco del fútbol. No sabía hablar de otra cosa en una mesa, o sea, estaba todo el rato hablando de fútbol.
Él, entre comillas, como tú has dicho, ¿no? No estaba vinculado, pero estaba con nosotros 24 horas.
Sí, sí.
Quizás eso fue una de las cosas que se lo ha llevado, porque en un hospital, sin poder ir al campo, sin poder ir a las comidas directivas, hacer lo que le encantaba, ¿no? Quizás eso fue una de las cosas que le vino a fallecer.
Ahora, es increíble cómo un golpe moral puede afectar a no poder luchar más contra una enfermedad, ¿eh? Porque él estaba, de verdad, yo en verano le vi muy bien. Y a raíz de la muerte de su mujer fue una caída en picado, ¿eh?
Sí, de hecho también yo bromeaba con él. Yo se lo dije, oye, te veo mejor que antes, porque ahora, además llevaba barba.
Cosa sí,
que
estaba no más delgado, estaba más fino, se movía bien, estaba bien.
Sí, sí, sí. La verdad que fue un bajón tremendo de lo de su mujer. Y de ahí ya no consiguió levantarse más.
Bueno, habéis puesto nombre a la Ciudad Deportiva del Villarreal, Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, y mañana es el funeral a las 5 de la tarde en Pujol, ¿no?
Sí, mañana se supone que la gente más cercana irá un poco antes, y después sobre las 5 será el entierro. No sé si va a ser la misa esa hora, es que no estoy totalmente informado.
Sí, sí, sí. ¿Cómo está Fernando Roch, el presidente?
Pues hoy no ha venido al partido.
Lógico.
No ha venido, seguramente estará tocado, porque sabe que el proyecto ha empezado los dos, ¿no? De hace muchos años, y seguramente estará muy tocado.
Solo queríamos mandaros un abrazo, Marcos, en nombre de todo el equipo del partidazo, de la cadena COPE, y el agradecimiento al trato que hemos recibido siempre por parte de José Manuel y de todo su equipo allí en Villarreal. Que mañana le despidáis con los honores que merece, y que apoyéis a su familia, que vaya año que está viviendo esa familia. Un abrazo, Marcos.
Muchas gracias, Juanma. Gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hay una cosa, Juanma, ¿sí? Muy, muy curiosa. Cuando Marcos Sena dice, él quiso venir a Brasil a verme y a conocerme y a negociar, Llaneza siempre contaba que nunca fichaba a un futbolista sin comer antes con él.
Sí, sí, le gustaba ir a verle en persona.
No, porque decía que ver comer a alguien era muy significativo de cómo era esa persona.
Y de
coger los
le
cubiertos.
Gustaba ver el entorno. Y
exacto, todo. Sí, tremendo. Bueno,
descanse en paz. Insisto, sobre todo, además, aparte de todo, un amigo y un oyente, ¿eh? Era un gran oyente de radio. Bueno,
eso es fácil
recuerdo,
encontrar. ¿Eh?
Recuerdo que no hace
eso
mucho.
Es fácil encontrar.
No hace mucho.
Llamó al programa.
Llamó al programa. Porque Paco de González dijo algo de. No me acuerdo.
Un canterano que había. Que habíamos dicho que le habían quitado el Zaragoza.
Y llamó para protestar. A mí es que cuando llaman para protestar. Me parece lo mejor del mundo.
Fantástico.
Llamar a la radio para quejarse es lo mejor.
Exacto. ¿Sabes por qué, Juanma? Porque acabas la conversación diciendo, oiga, cuando le guste algo, llámeme también, ¿eh? Porque también me gusta que me llamen cuando le guste algo.
¿A ti?
¿Sabes? No, a mí no, a la radio,
donde
sea.
Vale,
pues, a mí cuando me llamaban al periódico para protestar, porque el equipo de su barrio tenía 3 puntos menos en la clasificación, yo siempre atendía la llamada y al terminar le decía, oiga, llámeme cuando le guste algo que publicamos en el periódico. No, yo lo compro cada día. Digo, no, sí, pero llámeme, porque también me gusta que me llamen.
A ver, ha venido hoy, tenemos el honor de recibir aquí en el estudio a Melchor Ruiz.
Indignado, supongo, ¿no? Con el árbitro el fin de semana,
es que,
¿no? Os paréis que trináis.
Hay noticia porque al parecer...
Bueno, ¿quién? Antes de que empiece con ese tema, buenas noches a todos.
¿Qué tal? Muy buenas
noches. Hola, me ha un comunicado muy cariñoso y muy emotivo del Real Madrid por el fallecimiento de
del señor. Es el único que lo ha hecho, creo. Que
no, hombre, lo han hecho todos, pero lo está sacando en la celebración del Madrid. Emilio.
Vale, está todo, Emilio.
Venga. Sí,
Deja
hablar a Melchor, Emilio.
Bueno, pues eso, calificándolo como un dirigente excepcional y que es el artífice de lo que ha sido el Villarreal en ese crecimiento y progresión. Y evidentemente mañana seguramente habrá alguna representación del Real Madrid también.
Que... Ahora vamos a lo del fin de semana.
Hablamos del Sevilla, ¿no?
Barça-Sevilla. Barça-Sevilla, Lopita, Hernández.
Barça-Sevilla, no.
Real Madrid-Sevilla. Real Madrid, no te rías, Melchor, que tú también las metes a veces. Real Madrid-Sevilla.
No, si no me río de él, de eso.
Real Madrid-Sevilla. Pita Hernández-Hernández.
Indignados, ¿no?
¿Y qué pasa? ¿Que no gusta?
Y Jaime Latre en el VAR.
¡Buf!
Y no os gusta la
partida. Van a por el Madrid, ¿eh?
Cuando dices no os gusta, te refieres a,
al entorno madridista.
Al Real Madrid.
Al Real Madrid y al entorno madridista. Tú formas parte un poco del entorno.
Sí, no, sí, yo soy. Cubro la información del Real Madrid.
Entorno.
Yo
entorno,
no
entorno, entorno, entorno. Entorno. Y tóxico, además, tóxico.
No, hay unidad con el Madrid.
Venga.
Hernández Hernández está ahora mismo en un hotel en Londres. Que ha pitado hoy el partido del Arsenal, escuchando esto.
¿Sí?
Que lo sepáis.
¿Está escuchando Hernández Hernández?
A la carita, díselo a la carita.
Hernández hacía tiempo que no estaba en el Bernabéu y sin embargo estuvo en el Clásico. Lo que pasa es que estuvo en el VAR.
Lo va a encontrar cambiado, ¿eh?
Y bueno, pues Hernández Hernández, si tú me preguntas, que es la pregunta que me hace siempre cada vez que hay una designación arbitral, si gusta en el Real Madrid,
no gusta.
Pues no tiene buenos recuerdos.
Claro,
ya es mala suerte. Claro. Justos han puesto el que no gusta.
Es que,
justo.
Es que aquí os podría decir todos los días lo mismo.
Mejía Dávila, ¿no?
Es que ponen, hay 4 o 5 árbitros que tienen siempre muy mala suerte con el Real Madrid, y que son los que más.
Vamos a hacer al revés. ¿Qué árbitro le gusta al Madrid?
Mejía Dávila,
no sé lo que le gusta. El otro día se lo dije.
Claro, o sea, es que.
Klattenburg.
El señor de los árbitros.
A ver, tranquilo. De uno en uno que yo.
Efectivamente, nombre y medio. Nombre y medio.
Levantáis la mano, preguntáis y yo respondo.
Venga, perfecto.
A ver. Antes os veía, ahora no os veo. O sea que.
Mejor.
Vale.
Venga, a ver, 1-1, ¿qué queréis? A ver.
Venga.
¿No quieres dar una broma de prensa,
verdad? ¿Qué árbitro no molesta al Real Madrid?
¿Cuál es la broma tuya de hoy? A ver.
¿Qué árbitro no le molestaría al Real Madrid?
Pues mira, a Mateo no le molestó el
Mateo
otro día.
Mateo no le molestó.
Que se lo pregunten a Canales.
Si es que el problema es... A ver, sí, está también de acuerdo.
A Juanma, por ejemplo.
¿El Madrid qué prefiere, un árbitro determinado en el VAR o en el campo?
No, lo que prefiere es que ni le den ni le quiten.
Pero si tú tienes unos...
Hace mucho que no le
¿Cuántos árbitros del escalafón le pueden gustar al Madrid?
¿Cuántos árbitros hay, Fouto?
En primera hay 20, ¿no?
Pues a lo mejor 15.
¿15?
No, son... 15.
Ah, bueno, pues
muchos,
nada.
Me parece. Yo tengo la sensación de que vienes todas las semanas quejándote.
Vuelvo a decirte, no soy yo el que me queja.
No, pero digo...
Pero a lo que me refiero es que es lo que repito una y otra vez. Es que hay 4 o 5 que son los que, curiosamente, les pitan muchas veces... Y suelen equivocarse con ellos. Entonces, el ejemplo que te quería poner. Si al Sporting,
¿cuál es el ranking,
ranking
de odiados?
Ranking de más odiados, de haters.
No, es que yo no creo que sean odiados.
Bueno, no deseados.
Despreciados.
No deseados.
Pues Hernández está en el podium. No sé si el 1 o el 2 o el 3, porque hace tiempo que no le pita al Real Madrid.
¿Quién más está en el podium?
Pues ahí estaría, ¿qué te voy a decir?
Hernández, ¿lo estás oyendo desde Londres todo esto?
Cuadra Fernández. Gil Manzano, por ejemplo.
Tampoco.
O luego está el famoso de Burgos, Bengoechea.
Ese menos.
Bueno,
ese va con mala baba.
Parece Mourinho dando la lista de Flequero,
hombre. El famoso que lo podría
saber. La diferencia es que Mourinho salió con una lista y
no, pues puso firme a todo el mundo. Eso del famoso ha sonado muy a Mourinho.
Y yo respondo a lo que me preguntas.
Sí, está bien.
Has dicho 4. Has dicho 4.
Apunta a alguno de los Munuera también.
¿Alguno de los Munuera?
Méteme a los dos, no te cortes.
David, mete a los dos.
Sí, hombre, que sí.
Por el mismo precio te meto a los Munuera.
Es por salvar. Esto es lo que no... Bueno, pues nada. Hernández, que sepa...
Esto es lo que pide Xavi Hernández cuando pide ayuda.
Desde un hotel de Londres, escuchando la aplicación, Hernández.
Pero, insisto, que ni odian ni no sé qué.
No.
Ni han pedido a la
por Dios.
Pero vamos a ver.
Además, Florentino es incapaz de bajar al vestuario de los árbitros.
No, eso lo hacen otros.
Valdano.
Ya lo digo yo, Melchor, que es el señor Laporta el que baja.
Bueno, por 150 euros ya lo han puesto barato.
Bajaría cada día.
Han
puesto 150 euros, bajaría cada día.
Vale, Melchor, pues...
No entran ni al fútbol por 150 euros.
Exacto.
¿Qué dices, Melchor?
Que volverá Courtois para el partido de Sevilla.
Eso es muy importante.
No hace falta.
Después de seis partidos...
Lo pondrá Ancelotti.
Bueno, espera, Emilio. Por favor, espera un poco, Emilio. Aguántate un poco. Espera. A ver.
Después de 6 partidos que se ha perdido el belga, por esa ciatalgia que ha tenido... después de 20 días, son 6 partidos, parece que ha sido mucho tiempo, pero son realmente 20 días porque cada 3 días están jugando.
Claro, ¿no? Claro.
Y va a ser la primera vez que vuelva Isco, tu amigo Isco, al Bernabéu, después de haber salido al Real Madrid.
Que,
a ver cómo le recibe el Santiago.
No, está Menchor aquí pasando facturitas, ¿eh?
Pasando facturitas, ¿eh? Tu amigo Menchor, que llega discreto, ¿eh?
que sepas que tenéis buena relación.
Sí. Se atreve con el jefe.
No, ¿qué buena relación voy a tener yo con Isco?
Creía que se había calmado todo.
Sí, comieron juntos este verano, pero se jorobó hace un mes otra vez.
No, ¿otra vez?
Sí.
Que no.
Sí, hubo ahí una discrepancia.
Lo que sí he hecho es pedir una entrevista con él. Estoy esperando a que respondan. De momento no nos han respondido.
Pues eso.
¿Sevilla o Isco?
Los dos.
Ah.
Pues eso ya va a depender de Isco, simplemente. Yo estoy convencido que si insiste lo vas a conseguir.
Gracias por tus
ánimos. Gracias, ánimos.
Y nada, y Karim ofrecerá el balón de oro ese tan ansiado por todos. Lo ofrecerá el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Te refieres por todos los demás?
Y Ancelotti hará más rotaciones de las que hizo ayer ante el Elche.
Oye, yo como ya lo dije el viernes pasado, Hernández es un tío cojorudo. Sí. Como dice Walsh, es un tío cojorudo.
Muy buen tío.
Eres un grande,
gran árbitro.
Es un... Ay, verdad, estás escuchando.
Y una cosa, el papelón es de Mejía Dávila, que es el embajador arbitral que tiene el Madrid para los árbitros.
El delegado arbitral.
Bueno, vale, yo digo embajador porque es un
embajador,
cargo.
Embajador.
Porque me da la gana. Digo embajador porque me da la gana.
Embajador arbitral.
¿Qué es un delegado? ¿Qué hace un delegado?
Un embajador.
Delegado arbitral.
No, para empezar,
¿cuál es?
Llevar las fichas.
Sí, sí,
dilo, porque el resto de clubes no lo tienen.
Pues mira, por ejemplo.
El resto de clubes no lo tienen.
¿Y Mejuto dónde está?
De verdad, el primero tuyo.
Sí, sí.
¿Quieres saber cuántos clubes de primera tienen delegado arbitral?
Delegado
arbitral. Más de la mitad.
¿Sí?
El Villarreal tiene.
¿El Barça?
El Getafe tiene.
¿El Barça?
El Barça.
No.
¿El Atlético de Madrid?
El Atlético de Madrid tiene.
¿Quién tiene?
Gente que sabe.
Amigo. La gente. Guapo.
Pero árbitro, Mejía Dávila.
¿Y Mejuto, que está en el Getafe?
¿Pero
Mejía...
¿Cuál es su trabajo?
No, pero Mejuto no es delegado arbitral, Mejuto es delegado.
Claro.
No.
No es lo mismo.
Es que
la
en el Madrid...
función de Mejuto y de Mejía es la misma.
No, mentira.
Es delegado de campo.
Falso. Mejuto es delegado.
Sí, coño, que estoy apoyando.
Mira, ¿sabéis lo que os digo?
Mejuto tiene muchas más funciones que la
de. Mejía Dávila es delegado de campo, es delegado de campo.
Mejía
Dávila también es delegado de campo. No, o sea, ¿para qué sirve muchas veces esto, David? Para los chavales de las categorías inferiores, darle charlas y
¿qué?
Cosas importantes. Que también,
informarles.
Que no solamente en un equipo está el primer equipo.
Chendo.
No me vendéis la motito, las charlas que no cuela. Lo de las charlas no cuela. Una charla al año.
Recibir a los jueces del partido.
Eso sí.
Llegan.
Eso sí que me lo creo.
Eso es un club grande y
bueno,
señor.
Regalito.
Está decayendo.
Dale el regalito.
¿Algo más, Melchor?
No.
Nada más, ¿no?
Salvo que queráis vosotros alguna cosa más.
No, en principio no.
Bueno, sí, mañana último entrenamiento.
Y la rueda de prensa de Ancelotti.
La rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Importante.
Que por cierto. Se están convirtiendo de culto, ¿eh?
Sí. Yo me la grabo.
Pues deberías, a ver si tomas nota y aprendes un poquito.
Aprender un poco, sí.
Deberías aprender un poquito de educación.
Son muy buenas.
Y elegancia.
Efectivamente.
Bueno, Juanma, venga, dale el ritmo.
Dale el ritmo eso.
Tomo el mando.
Hasta luego, Melchor.
No te entienden, Mel. Mañana estás en el oasis, ya verás.
Rico, que me pidas tu ritmo, que a veces cuesta que arranque la moto, ¿eh?
Bueno, escucha una cosa, yo tengo otra edad.
Sí, es verdad.
Exacto.
Sí, pero ¿cómo estaré yo cuando tenga la tuya? Si es que llego,
bueno,
¿cómo
exacto,
estaré?
Bueno, exacto, pero hay que llegar.
Pues con menos litros de vino, supongo.
No te creas, ¿eh?
Sí.
A ver, ese comentario...
Sobraba, Elías.
Es un poco cabrón.
¿Por qué? Al revés, es admiración total.
No.
El tonito no era de admiración.
El tonito era de molestar.
Porque vosotros vivís en la envidia.
Elías, es como el de Lewandowski igual.
No, es un comentario porque, sobre todo, la red social Twitter de Miguel Rico fundamentalmente cuelga botellas de vino.
Botellas de vino, por eso lo he dicho.
Pero las cuelga con buen sentido.
No, las cuelga porque es un gran amante de los vinos y a mí me viene muy bien porque a veces recomienda vinos.
Las colgaba.
Claro,
ya no.
Sí, bueno, claro.
ya no
es un ganador de Masterchef, un ganador de Manchester siguiendo el Twitter de Miguel Rico.
Bueno, venga, déjalo. Vamos a hablar.
Emilio, has apagado el aro de luz.
Oye, está Guillem Balaguer.
Está bien, ¿no? Mejor ahora, ¿no, Dani?
Guillem Balaguer es el que sabe lo de las trampas del ajedrez.
No.
Pues pregúntale que igual conoce a alguien.
No.
Es
Víctor. Vamos luego a ese tema. Ya solo me queda 57 minutos de programa y ya cada uno...
Yo controlo.
A su casa.
Dentro de 57 minutos, cada uno a su casa y Dios a la de todos. Y
ya está la cuenta atrás, Juan.
Y no me llaméis hasta el domingo, si puede ser. A ver, Guillem Balaguer, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rico, no me metas en líos.
No, tú déjate.
No, tú conoces gente, Guillem.
Bueno, Guillem Balaguer, que por cierto, ha sido nominado hoy... como mejor periodista deportivo del año por parte de los Globe Awards.
Globe Soccer Award. Premios prestigiosos. Globe Awards.
Bueno, estos son los que quieren elegir mejor entrenador del año a Xavi Hernández.
No.
Sí.
¿No? ¿Son estos?
Un año lo ganó, sí.
Es que este año también.
Está nominado este año también.
Vale, este año está nominado. Y te han nominado, veo que hay un compañero español, que es Gerard Romero, me parece. Uh-huh. ¿Y quién es el favorito para llevarse el mejor periodista? ¿Fabrizio Romano está también?
Sí, es voto popular, o sea que se lo puede decir. Fabrizio gana, vamos, de calle.
Si votan los futbolistas.
No, voto popular. Esto es un Real Madrid-Badajoz. Lo tenemos muy mal.
Bueno, claro, es que Fabrizio Romano, que tiene 8 millones o 10 millones de seguidores.
12 en Twitter. 12 millones de seguidores.
Solo en Twitter. Tienes que añadirle Instagram y el resto.
Claro. Es
una
persona con una comunidad impresionante. Llamamos a Guillem Balaguer porque hoy hemos sabido que el United ha apartado del próximo partido a Cristiano Ronaldo. Y luego Cristiano por la noche ha hablado en su Instagram, después de lo que pasó ayer, que recuerden es que en el minuto 89 todavía le quedaban cambios a Ten Hag y él se levantó del banquillo y se fue directamente al vestuario sin la posibilidad de que Ten Hag le sacara el terreno de juego en el descuento. ¿Cómo está ese tema, Guillem? ¿Qué sabes?
Pues para empezar que no va a ir ni a entrenar. El partido contra el Chelsea es el sábado y no se le espera. Vamos, efectivamente lo ha confirmado el mismo club, primero un comunicado y luego Cristiano, que insiste que ha sido un profesional ejemplar, pero a veces no se puede con la tensión del momento. Como si se le hubiera escapado esa falta de profesionalidad al abandonar no solo el terreno de juego cuando tenía que salir y se negó a salir en el partido contra el Tottenham, cambiarse en el vestuario y marcharse cuando el partido no había acabado. El respeto, dice en su nota en Instagram, Cristiano siempre ha jugado un papel muy, muy importante en mi toma de decisiones. Pero en fin, que como si se le hubiera escapado esta última decisión. Dice que tiene que seguir trabajando duro y apoyar a mis compañeros y estar listo. En realidad, este comportamiento último ha sido bastante habitual en Cristiano Ronaldo últimamente.
¿Es una nota pidiendo disculpas, Guillem, o qué?
Sí, un Instagram, sí. ¿No?
No, pero, es una especie pero, de disculpas a medias.
Una especie, ¿no? Por eso lo pregunto.
Disculpas a modo Cristiano, ¿no, Guillem?
Ya. Sí. Yeah. Sí, así yeah. es. Pero lo que digo, no es la primera ni la última vez que Cristiano se ha comportado de una manera poco cariñosa respecto a sus compañeros.
¿Existe la posibilidad, Guillem, como dicen en el baloncesto, de que le corten? ¿De que a mitad de temporada o después del Mundial tomen la decisión de que no continúe en el United?
Es que después del Mundial es enero y ahí se abre el mercado y efectivamente están todos abiertos, pero es que ya lo estaban en el verano. Lo que pasa es que no hubo oportunidad porque no hubo oferta. Esta historia podía haber sido muy diferente porque quería irse al City, el City se lo pensó, acabó en el Manchester United como una historia romántica y en realidad, como digo, desde el principio las cosas fueron mal, pidió Méndez que le hicieran capitán cuando llegó Ralf Rangnick, hizo un grupito de amigos, entre ellos Pogba y Bruno, para que le hicieran capitán, se cansaron de él estos, acabó sin amigos, intentó cargarse a Maguire, que era el capitán, y lo dejó con la confianza por los suelos. Dicen los jugadores que pretendió estar lesionado en un partido contra el Manchester City porque sabía que iba a estar en el banquillo y voló a Portugal, eso fue la temporada pasada. En fin, yo recuerdo cuando hice la biografía de Cristiano, hablando con psicólogos deportivos, me decían que estaban constantemente en una cinta de correr, que alguien un día se la pararía, no él, y estamos en esa fase y que se pegaría un ostión, claro, porque se caería. Y en eso estamos. Como digo, Ten Hag intentó al principio darle una oportunidad, ahora está por la labor de que salga del club y Cristiano quiere seguir también.
Oye, han echado a Gerrard, ¿no? Esta noche.
Sí, claro. Steven Gerrard esta noche se veía venir. Lo ha pedido, ha perdido contra el Fulham, lo ha pedido la afición, lo lleva pidiendo hace tiempo la afición. No le ha comprado para nada la afición de Aston Villa lo que ha hecho Steven Gerrard con el equipo, así que se queda Coutinho sin su amigo.
Se
va a quedar ahí en el Aston Villa.
Es verdad. Oye, y ya por último, ¿has presentado ya el libro de Messi, el nuevo libro de Messi o no?
Salió el 19, lo presentamos en Barcelona el 28, por si alguien se quiere pasar.
¿Dónde?
A las 7:30 en la Casa del Libro, en Rambla, Cataluña.
Esto es a 50 metros de mi casa, espero que me invites.
Estáis todos invitados.
Ponle un taxi.
No, puedo ir andando.
Vale.
Espero verte ahí, Miguel.
¿Tienes alguna noticia de Messi, de su futuro?
Bueno, ya cuento en el libro que la verdad que si el PSG quiere presentar una reforma, hay un contrato nuevo, quiere renovarle, tiene 2 años más uno, pero este más uno no suele ser habitual que se renueven las condiciones que se pactaron al principio de la relación comercial, dijéramos, y el PSG tiene intención de presentarle un 1 más 1. Todavía no, porque Messi ha dicho que hasta después del Mundial nada, después del Mundial puede ser enero o junio, cuando sea, pero te digo que si la oferta se le presenta hoy, se queda en el PSG. Está mucho más cerca de quedarse en el PSG que de venir al Barcelona, porque entre otras cosas no ha habido contacto con Laporta desde que marchó, desde aquella famosa rueda de prensa, ni de Laporta con el entorno de Leo. No hay estrategia comercial para fichar a Leo, no hay estrategia deportiva para fichar a Leo. El motor del regreso es Xavi, más que Laporta, pero aunque Xavi quiere y se lo ha dicho sí a Leo, de momento no hay nada.
Y todavía Miami nada. O sea, no.
Y ese es el tema. Tiene o Inter Miami o PSG, o bueno, si el Barcelona algún día le presenta algo, quizá el Barcelona. Pero yo creo que cuando se vea, si el Mundial va bien, con el PSG va bien, y pese a que la cosa de Neymar Mbappé no está yendo muy bien, pero el equipo no anda mal, si se ve bien, yo creo que no se quiere ir de la élite. Y si no se quiere ir de la élite, se queda en el PSG, donde está cada vez más cómodo en París, con su familia, hasta sus hijos van a una escuela, que aprenden, hablan más francés que él ya, y hablan inglés también. En fin, está todo en orden, con lo cual, a día de hoy, está más cerca de quedarse en el PSG que seguramente venir a Barcelona.
Muy bien, Guillem. Gracias.
Siempre hay que votarte.
No, siempre he pensado dónde compras las camisas, porque son
bonitas. Sí.
Solo te las veo a ti. Es decir, es muy difícil que yo vuelva a ver esa camisa otra vez en mi vida.
Guy London se llama. Es una marca de Londres. ¿Sí? Tercera generación de judíos que se escaparon del Holocausto, que montaron su fábrica y la tienen en Londres, y todo lo que hace me encanta.
¿Sí? ¿Y son de allí? Ah, pues tenemos que ir. Vamos, sí, a mandar allí a gente.
Pues la voy a comprar.
Bueno, también la podrás comprar por internet, ¿no? Claro.
Sí, no, si la camisa, ¿se puede?
No, es una camisería, como debe ser, seguro, para ir allí, comprarla y que prueben la
talla. Bueno, y tú además, que te vas en un plis plas, no hay problema.
Sí. No tienen tienda, en realidad.
¿No tienen tienda?
Web solamente, sí.
¿Solo web?
No, eso no ves. Tienda.
Guy London, como suena.
Sí, Guy Clothing. .co.uk.
Vale,
ahora están contentísimos de esta publicidad.
Ahora las miro.
Que le
ahora las miro. Un abrazo, Guillem.
Chao.
Gracias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo?
Pues ha habido muchas críticas al trato hacia Melchor Ruiz de parte de varios.
Sí, lógico. Normal. Melchor Ruiz es el Real Madrid, normal.
Se ha marchado, de hecho.
¿Cómo están todos los tertulianos con Melchor? Siempre haciéndole la vida imposible entre todos los culés del programa. Le tenéis envidia. Y otro dice, ¿por qué los buitres del Barça no dejan ni hablar a un hombre ponderado y educado como Melchor Ruiz?
Cierto.
Muchas risas, pero podríamos hacer un vídeo de los errores de Hernández contra el Real Madrid y sería más largo que la peli Los 10 mandamientos.
Sí, ya los hace Real Madrid Televisión, los vídeos, ¿no?
Están hechos. Están editados ya cada año, tienen los de los 15 árbitros.
Este es extenso, sí.
La inmensa mayoría del estamento arbitral son los mismos que hace dos temporadas decidieron, por el motivo que creyeran oportuno, que no volverían a pitar un penalti a favor del Madrid. De aquellos barros vienen estos lodos. Y decía un oyente, fantástico este montaje.
De aquellos barros vienen estos lodos.
De aquellos polvos, ¿no? Polvos, sí. Aquellos... Bueno, este hombre lo dice así.
Es que el barro ya...
El barro es lodo. Sí,
está leyendo el mensaje, no cambiando.
Claro, claro, yo no puedo... Sí,
sí. No puedes tergiversar.
Claro.
Y no deberías.
No debería, no.
Puedes, pero...
No lo hago, no es mi estilo. Y decía un oyente, fantástico el montaje que habéis hecho sobre el señor Llaneza. Se me han saltado las lágrimas. Muchas gracias por lo que ha hecho este hombre por el fútbol y mucho ánimo a su familia. Y escuchad a este otro oyente opinando también sobre los arbitrajes que recibe el Madrid.
Es que yo oigo el programa y flipo cada vez más. O sea, que ese árbitro no le gusta al Real Madrid, de verdad. ¿En serio hay árbitros que no les gustan al Real Madrid?
Pues sí, es lo que pues
sí,
es lo
que sí, y hecho. Unos cuantos
12:43, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, mensaje importante de Gema Santos. Gema,
pues como cada noche, Juanma, sí, ha llegado el momento súper importante en el programa de dar la bienvenida a nuestros amigos de Berti, porque con ellos ya sabes que nuestra vida es mucho más sencilla y con ellos nos ahorramos un montón de tiempo y dinero en nuestro seguro de coche. Porque te recuerdo una noche más que ahora tienes tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Sí, desde solo 180 euros, una pasada. Y además te han preparado un regalo, tienes esperándote un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y además con Berti, también te recuerdo esto, ahorras un un montón de tiempo. Puedes hacer todas tus gestiones desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo facilísimo con ellos. Así que entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Bienvenido al Dream of de mis hijos. Están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Costa Cruceros por 50 euros, con hasta un 10% de descuento y niños gratis, solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta Abrisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 82 millones. Y canta taramillonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 82 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duela nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos, partidazo, Cadena COPE en directo. Una gran noche de radio y muy organizada y muy guionizada noche de radio. De hecho, ahora tenemos preparado y previsto desde hace mucho tiempo ir a Qatar. Vamos todos los jueves, porque cada jueves estamos conociendo a un español que está en Qatar y que desempeña una función distinta de cara al Mundial. Y estamos conociendo gente súper interesante, ¿eh? De verdad. Sí, es una pena que gente tan buena se nos haya ido de España.
Y con pasta, la mayoría.
La mayoría con pasta.
La última nos buscó alojamiento, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que el de hoy no va a tener tanta pasta.
Y el de antes compró 65 entradas para el Mundial. Sí, sí. ¿Eh?
Es una pena que vivan en Qatar.
Es que el de hoy es músico. No sé yo si los músicos...
¿Sí? ¿Cantante?
No. De una orquesta. Filarmónica. O sea, muy, muy, muy top. Germán Díez. Hola, Germán.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Genial, encantado de conoceros a todos y súper fan del programa.
Ah, joder, muchas gracias, muchas gracias. ¿De dónde eres tú?
Soy canario de Tenerife.
Canario de Tenerife. ¿Y qué haces en Qatar, en Doha?
Pues mira, como acabas de decir, eso, soy toco en la Orquesta Filarmónica aquí en Qatar y llegué hace 9 años al país y... Como la gran mayoría de los que venimos aquí, me planteé venir para 1 o 2 años y al final Qatar me enamoró y llevo 9.
¿Y llevas 9? ¿Y estás solo allí o cómo estás?
Bueno, estoy aquí, conocí a mi mujer, llevo 2 años casado ya y si Dios quiere el domingo tendremos el primer niño.
¡Oh, enhorabuena! ¡Oh! ¡Enhorabuena!
¡Muy bien!
¿Y ella es qatarí? ¿Ella es qatarí?
No, ella es coreana.
¿Coreana? Oh. Joder, qué bonita, qué multicultural.
También,
multicultural todo, sí. Muy bien.
Sí, global.
¿Y cuántos días trabajas a la semana?
Bueno, trabajamos normalmente desde martes a viernes y después tenemos concierto el sábado.
Pero bueno, martes a viernes ensayáis y luego concierto los sábados. Y está sí. Bien, está bien. ¿Qué tocas?
¿Qué toca?
Toco esto que para los espectadores de radio no van a verlo, pero toco el oboe, es un instrumento de viento madera muy parecido al clarinete.
Sí. Muy parecido al clarinete. Sí, yo lo veo. Sí, claro.
¿Puedes tocarlo un poquito?
Tócate o sea, algo, ¿no?
¿Qué podrías tocar que no sonara aquí en España? Que sea algo.
El himno español. ¿No?
La misión. Denia Morricone. Se canta con oboe. Se toca con oboe.
No. Las mocitas madrileñas.
A ver.
Callar.
Espera. No se oye. Debe haber un filtro de música.
Pero estás hablando.
Se tiene que acercar más, yo creo.
El
Zoom tiene un filtro para música.
Si no, ponte como Emilio.
Acabo de flipar.
¿Qué pasa con Emilio?
¿Te das cuenta? El Zoom tiene un filtro para música. Y no se oye la música.
Tiene un filtro para cuando el micrófono tiene un cierto límite, sobre todo porque se utiliza mucho
para que no se sature.
Con la de trompetero.
Para que no se sature. O sea, ¿eso es un modelo de trompeta o no? No es un modelo de trompeta.
No, es muy parecido al clarinete.
Al clarinete, vale, perfecto. ¿Vas a ir al Mundial tú o tú pasas el fútbol?
Mira, es súper gracioso porque Qatar en realidad es una ciudad bastante pequeña. Para que te hagas una idea... tiene 180 kilómetros cuadrados de extensión, lo que viene siendo Toledo, algo así.
Sí,
pero estamos hablando de
entonces,
Doha.
Doha.
Es que has dicho
y
Qatar.
Un par de ciudades, sí, no de Qatar. Qatar es bastante grande, pero Doha como ciudad y está todo muy concentrado en la ciudad.
Sí.
Entonces, el Khalifa Stadium, por ejemplo, está literalmente a 5 minutos caminando de mi casa.
Sí.
Y el estadio de la educación está justo enfrente de la oficina de mi orquesta. Y es muy Doha, muy pequeñito.
¿Está bien pagado ser músico allí en Doha?
Sí, la mayoría de las profesiones, como lo llaman aquí, de alta especialización, se paga bien, sí.
O sea que, claro, por eso estáis ahí.
¿Pero te paga el gobierno de Qatar a ti?
Sí, bueno, nuestra orquesta es parte de Qatar Foundation, y Qatar Foundation,
claro,
todos la conocen por el Barça sobre todo, es una compañía que se encarga de la educación y la cultura en el país, entonces, y es parte del gobierno, sí.
¿Y tú vas a ir a partidos del Mundial?
Sí, tengo entradas para la fase de grupos de España.
Para la fase de grupos de España. ¿Cuánto te han costado las entradas?
Pues, al cambio creo que son 110 euros.
110 euros, sí, vamos, un precio bastante normal para ser un mundial.
Sí. Yo estoy alucinado, esclavado a Rakitic hablando.
¿Que te pareces a Rakitic hablando, el de Sevilla?
Pero mucho, ¿eh?
O sea, físicamente verdad, no era.
No, físicamente no, pero el... De verdad, ¿eh?
Sí.
Esa Rakitic es que yo creo que lo clava, ¿eh?
¿Te lo habían dicho alguna vez?
No, ¿sabes lo que pasa? Que llevo desde los 18 salí de España y con mi mujer hablo en inglés. Y
claro.
Paso el día hablando en inglés y es que me cuesta bastante hablar.
Pareces extranjero.
Sí, lo sé.
Claro, y es increíble, ¿eh? Cómo se nos olvida nuestro propio idioma, fíjate. ¿Por qué no vienes a España nunca?
Sí, sí que voy, intento ir por lo menos una vez al año, una vez cada dos años, pero...
Claro. ¿Allí en el Mundial vamos a estar bien? ¿Tú crees que vamos a estar bien?
Sí, el Qatar es una auténtica locura, porque el país se ha volcado, desde que salió el anuncio de Qatar, absolutamente todo lo que se ha hecho es con vistas al Mundial.
Te están llegando mensajes, ¿no?
Sí, exacto. Un saludo para Denis.
que te está viendo, ¿no?
Exacto.
Te está escuchando.
Exacto, es que todo, desde aeropuertos, hospitales, carreteras, todo se ha construido pensando en el Mundial. Todos los estadios se han probado con otros eventos antes y entonces sí, yo creo que va a salir muy bien.
Muy bien. ¿Tenéis alguna duda para nuestro músico en Qatar? Pues cuando vayamos te vamos a pedir que nos toques el oboe en directo, ya que no podemos a través de Zoom y de la radio.
O lo que sea.
Pues que nos toques el oboe. Claro, sí, sí. ¿Solo tocas el oboe o tocas algo? No, quiero decir que...
Si algún...
No, que
me dejas.
No, que te dejas, no. Ahora
que... Dejamos, lo que sea. Como
todo. Pero quiero decir que...
Como si fuese
¿controlas algún otro instrumento o tú solo le das al oboe? Bueno,
profesionalmente solo me dedico al oboe, sí. Pero los músicos siempre tocamos varios.
¿Y cuál? ¿Cuál? Además del oboe.
Piano, saxofón un poco.
Joder, qué guay.
Qué envidia.
Pues sí, porque tocar un instrumento te abre muchas puertas.
Sí,
ya lo creo.
Sí, sí.
A uno más que otro.
Pues oye, que Germán, ha sido un placer saludarte. Nos vemos. Estamos haciendo una quedada para todos los que estamos entrevistando así españoles en Qatar para cuando vayamos para allá y pediros que nos ayudéis como buenamente podáis, ¿vale? Que nosotros vamos con sueldo europeo. Entonces, claro, nos vamos a encontrar allí con una opulencia que no estamos acostumbrados.
Sí, va a ser
duro.
Va a ser una pasada.
Vale. Gracias, Germán. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Allí son dos horas más, ¿eh?
No, todavía no. Una más. Hasta que no cambiemos la hora nosotros, no son...
Una. La semana más.
Una
semana que viene.
El domingo, sí.
¿La semana que viene cambiamos la hora?
Claro, el 30. El fin de semana que viene.
Increíble. O sea, el sábado es el sábado, del sábado al domingo.
Del sábado al domingo.
El sábado que viene,
o
sí.
Sea, a las dos serán las tres.
Las tres, una hora más tarde. Sí.
A las dos serán las tres.
A las cinco y media de la tarde ya será de noche.
Sí, vale, sí, tremendo. Fouto, lo del tema del parón patronal, ¿qué quieres decir, Fouto?
Yo creo que serán las tres, serán las dos. En invierno hay una hora más de día. Y en primavera es cuando se corta el día 23 horas.
El móvil se cambia solo, ya no hace falta ni saberlo.
Exactamente. Cuando te despiertes, miras la hora que es.
La que te ponga el teléfono.
Bueno, si duermes.
Me gusta la postura.
Igual la ves cambiarse. Igual la ves cambiarse.
Me gusta la postura de
David. Me encantan los días con 25 horas.
Sí.
Porque de vez en cuando me da tiempo a lo que quiero hacer todo, pero bueno.
Efectivamente.
Fouto, ¿quieres contar una noticia?
Decía,
se está poniendo nervioso, Fouto.
Decía que la semana que viene hay una asamblea extraordinaria programada para el próximo jueves a las 11 de la mañana en la sede de la Liga, donde está encima de la mesa, efectivamente, y esto va muy en serio, una amenaza por parte de la Liga del parón de la competición. Te resumo muy rápidamente, Juanma, el cabreo de los clubes con el gobierno por la nueva ley que se quiere aprobar. Resumido es que, punto uno, en esta nueva ley la federación adquiriría más poder. Podría decidir sobre temas importantes de la Liga, eso crearía una inseguridad jurídica y eso, con el pollo que hay diario entre la Liga y la Federación, pues efectivamente crearía más inseguridad a los clubes. favorecería a la Superliga. Aquí tema importante, y ha pasado algo muy extraño, y es que hubo una enmienda hace más o menos un mes en las que se iba a aprobar que un club que formara parte de la Superliga o de otra competición se le pudiera vetar para jugar la competición nacional. Esto ya ocurre en Inglaterra, donde el gobierno británico ha prohibido jugar cualquier otra competición a un club de la Premier. Si lo hace, no podría disputar la Premier. Y esto también ha ocurrido en Italia. La Federación Italiana ya ha aprobado en su normativa que si hay un club de la Serie A que disputa otra competición, no podría jugar la Serie A. En España se pretendía lo mismo, pero alguien, se sospecha la Liga, que ha sido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha frenado eso. El PSOE y el PP han retirado esa enmienda y, por tanto, eso daría pie a que se podría organizar esa Superliga. Y otra...
Florentino es capaz de poner de acuerdo a PSOE y a PP, ¿eh?
Tiene mérito. Sí, sí, sí. No, de hecho,
mérito.
Que, de hecho es que esto estaba ya encima de la mesa para ser aprobado y de repente en una semana se ha retirado. O sea, que es lo que ha extrañado un poco a los clubes. Y luego hay otra que es retirar la capacidad a la Liga para negociar, por ejemplo, proyectos como el de CVC. Entonces, claro, en pleno proceso de clubes recibiendo pasta, que ahora mismo hay una inseguridad, pues claro, también creería eso. Digamos que es una ley
pero
que beneficiaría...
Una pregunta, ¿por qué la Liga, si tiene la garantía de que va a ser partidos entre semana, no el fin de semana, y de que van a seguir viviendo las ligas nacionales, ¿por qué la Liga tiene ese miedo a la Superliga? Si al final es un modelo de Champions distinto.
¿Por qué no se cree lo que están diciendo?
Porque, efectivamente, y porque ellos creen que la Liga Española sería perjudicada porque habría equipos de la Liga Española que no podrían jugar esa competición.
Es que todavía no sabemos lo
pero
que va a ser la Superliga.
Sí, ha dicho el CEO que iba a ser abierta.
Sí, bueno, por eso
está
diciendo
que sabes el formato.
No,
¿sabes?
Abierta que es que abierta, no se sabe.
¿A qué liga? ¿A qué competiciones? ¿Quién va a jugar esa competición? ¿Los clubes ingleses la pueden jugar? Es que no sabemos nada
no
de eso.
Se sabe.
Hay mucha inseguridad en eso. Entonces, claro, pues podría derivarse mucho dinero de los operadores que pagan pasta a la Liga a la Superliga.
Para amenazar con huelga tienen que estar muy asustados.
No, huelga no, parón.
Bueno, da igual, es huelga. No seamos tiquismiquí. Ah, huelga no, parón. Vale, ¿qué más da huelga que parón? Huelga no, porque huelga es de los trabajadores. Y...
De todas formas, los anuncios de huelga o de parón en la historia
es que de
España han sido siempre tan superfluos y que no han llegado a nada que poco amenazante parece.
¿Qué decías, Dani, de la huelga? De la huelga. ¿Qué decías de la huelga? De la posible huelga.
La huelga
de empresarios.
Que tienen que verlo muy cerca, lo de la Superliga, para montar este pollo. Además, en un año en el que hay mundial y vamos fatal de fechas, que si se hiciera... Es verdad lo que dice Joseba, que siempre se amenaza y nunca se hace, pero si por un casual fueran en serio este año, es que no hay fechas para recuperar estas jornadas en un año como este.
O sea, campeón el Real Madrid.
¿Cómo? Claro, es toda una conspiración, Emilio.
Claro.
¿Y esto se sabe el jueves que viene?
El jueves que viene he convocado una asamblea y se va a votar, evidentemente. Se va a decidir qué hacen los clubes. Son 40 contra 2.
El único punto del orden del día, ¿no? Solo se habla.
Único punto del orden del día, este, efectivamente, el próximo jueves, así que habrá que estar allí.
Porque
en la sede
de posibilidad de que cambie el gobierno no hay, ¿no?
Puede haberlo.
No,
de hecho, el otro día...
De postura. No quiero decir
de
que,
hecho,
cambie,
el otro día,
que cambie el gobierno.
El otro día
¿eh?
Una reunión de 15 presidentes de varios de la comisión delegada de la Liga, de los clubes de primera y segunda, con el ministro. Salieron contentos de la reunión. Ahora, evidentemente, pues tienen que cambiar muchas cosas. Porque es que, insisto, esto favorece al Madrid, al Barça y a la Federación. Y obvia al resto de clubes, que evidentemente son la mayoría.
A medida que avanza el proyecto de la Superliga, si es que ha avanzado algo... de lo que veis, de lo que leéis, ¿os va convenciendo o estáis igual que estabais?
A mí sí.
Yo creo que está cogiendo forma. Yo creo que está cogiendo forma y que están convencidos de que van a ganar en el tribunal.
Porque el gran punto en contra.
¿Cuándo
es
se sabe eso? Febrero, enero, febrero.
Eso hay una, en diciembre hay algo, como una especie de propuesta. Sí, febrero, y luego ya lo definitivo es febrero.
Y eso es que sencillamente el tribunal va a decir si alguien puede organizar una competición en Europa.
No,
que no,
lo que
UEFA,
va a decir,
¿no?
Lo que va a decir el tribunal europeo es si la UEFA es un monopolio o puede.
Va a decir lo lógico. Va a decir lo lógico.
Emilio, puedo hablar.
Sí,
lo que va a decir
es que
es imposible que un oyente esté escuchando la radio, estemos explicando una cosa y tú estés como un teleñeco.
Es que llevamos un año explicando
no, es que es verdad,
lo que va a decidir el tribunal,
no,
que no puede decidir otra
de
cosa,
mismo,
que es monopolio.
Pero acabas de preguntar ahora mismo, Juanma, y habrá gente que no escuche todos los días el programa o que escuche por tramos. Por favor, vamos a explicar a la gente.
Por tramos
lo que se va a decidir, lo que se va a decidir es si la UEFA tiene el monopolio para organizar competiciones o no. Eso es lo que se va a decidir.
Eso es la clave.
Una vez que se decida eso, esto va al juez español y el juez español dice, señores, Madrid y Barça, ustedes pueden organizar una competición al margen.
Aunque lo lógico, Fouto, es que Europa diga, evidentemente, cada
¿claro?
uno que organice lo que le dé
¿claro?
la gana y que España diga lo mismo.
Eso
¿no?
es.
¿Claro?
Ahora, vuelvo a insistir, el gobierno británico ha prohibido por ley que un club inglés juegue una competición al margen de...
Pues ya lo cambiará.
Al margen de
ya lo cambiará.
Bueno, ahora, los ingleses
no sé si lo van a cambiar o no, Emilio, pero eso es lo que está probado.
Si
lo
están cambiando continuamente, Fouto, los ingleses
que
son
me
los que
parece muy bien, yo te estoy diciendo la normativa y la ley de ahora, Emilio.
Miguel, si no tienen ni tiendas de camisa.
Miguel, ¿qué dicen? ¿Qué dices?
Yo creo que se dieron cuenta que la primera vez lo hicieron mal y esta lo van a intentar hacer bien. Con posibilidades de éxito, realmente.
Sí, pero como dice Joseba, que cuenten algo, ¿eh?
Los mayores detractores, los mayores detractores de la Superliga era por el tema de la liga cerrada. Se equivocaron. Yo creo que ahora ya todo el mundo o las partes interesadas en la Superliga han dejado bien claro que eso no sería así, que iría por méritos deportivos.
Sí, pero no sabemos qué méritos y de quién.
Bueno, pero claro. es evidente que está en creación esa Superliga. No lo pueden tener todo estipulado porque, de hecho...
Eso seguro que lo tienen muy estipulado. Lo primero que hayan estipulado.
Por lo pronto...
¿Quién participa? Seguro que tienen decidido.
No lo pueden ni anunciar. Lo que es una evidencia es que la Liga se ha puesto nerviosa después de los últimos movimientos de la Superliga. Es decir, aparece esta semana el CEO y 48 horas después... Ya tenemos esta reacción por parte de los...
Esto estaba ya hace Madrid, tiempo.
Solo eso, sino que el CEO ha hecho unas declaraciones diciendo que la UEFA ha hablado en 48 horas lo que no ha querido hablar en 2 años.
¿Vale? ¿Eso ha dicho?
Sí, eso ha dicho. ¿No lo has leído?
Yo he leído que el CEO ha enviado una carta a la UEFA y que la UEFA no ha contestado.
No, el CEO ha hecho unas declaraciones ayer diciendo que la UEFA se ha movido en 48 horas
y que ha dicho
lo que
la
no
UEFA?
Se ha movido en 2 años.
Es que puede ser.
No lo ha explicado. Solo ha explicado esa frase.
¿Vale? Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre en el futuro. Gracias, Fouto. ¿Algo más?
De momento no. Si no tienes ninguna pregunta más.
¿Pero esto qué es? Aquí la gente viene y...
Sí, es una rueda de prensa.
Hay que hacer
la gente viene, suelta su chapa y se va.
Sí, no,
no, yo,
no,
no, no. Yo estoy aquí
no, siempre. Yo he venido, llevo 1 hora y media esperando a Víctor Navarro.
¿Víctor Navarro? ¿Está Víctor preparado? ¿Víctor?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Víctor siempre está preparado.
Siempre. Víctor...
en todas partes.
El tema del ajedrez. Es que es... estamos con...
Eso yo sé.
Hemos pasado de la Superliga al ajedrez.
Ilumínanos.
¿Ahora piden 100 millones de euros de indemnización? ¿Niemann?
Sí, Niemann ha denunciado a Magnus Carlsen en un juzgado de Missouri.
O sea, el presunto tramposo pide 100 millones de euros de indemnización por daño a su imagen.
Sí, ha esperado que acabara el campeonato de Estados Unidos de ajedrez, donde ha quedado séptimo de 14, y el día después, hoy, a las 9 de la noche nuestras, ha publicado en su cuenta de Twitter la demanda de 44 páginas, donde demanda a Magnus Carlsen, al campeón del mundo, quien le acusó de hacer trampas, le pide un mínimo de 100 millones de dólares por esos daños contra su imagen, por incluirlo en una lista negra, dice que le perjudicará toda su carrera, y además también demanda al portal de internet chess.com, que es el más grande del mundo, con más de 90 millones de usuarios, el más grande del mundo en ajedrez, porque, como sabéis, ya lo contamos en el partidazo, publicaron aquella lista, ¿no?, en la que consideraban que en al menos 100 partidas Niemann había hecho trampas de manera online. Así que Niemann esta vez ha tomado cartas en el asunto y pide hacer un juicio con jurado que le acepten esta demanda e ir a juicio para resolver todo este tema.
Hoy preguntaba Mingueya, y Rico también se lo preguntaba, estas trampas son, estamos hablando de partidas digitales, trampas en partidas digitales, pero en partidas...
Presenciales,
convencionales de toda la vida, con tablero y fichas y tal...
Él ha negado que...
¿Se puede hacer trampas?
Se puede hacer trampas, lo más sencillo es con un auricular pequeñito, sería algo tipo AirPod, pero muy pequeñito, que pasara los controles... y que te fueran chivando las jugadas, que tuvieras un equipo fuera de ajedrecistas que te fueran chivados, ¿no?
Es muy difícil.
Es muy difícil, y de hecho en el campeonato de Estados Unidos que se ha disputado estos días se han visto imágenes, ¿no?, como cacheaban a Niemann, como le pasaban el detector de metales.
¿Alguna vez han pillado a uno haciendo ese tipo de trampas?
No.
En torneos menores. En torneos importantes, no.
No, claro, en torneos menores. En algún colegio, pues algún chaval habrá ido con un...
En torneos importantes.
Con cuatro peones de más.
Pero se ha sofisticado
mucho. Como los exámenes.
Pero se ha sofisticado mucho. Se decía que se levantaban para ir al baño y que en el baño tenían debajo del lavabo como aquello tal. En serio,
se habló de las bolas chinas.
O de las bolas chinas.
Ya, hombre, pero las bolas chinas al final...
Oye, de todas formas, no sé si habéis visto la imagen en una partida de esas del campeonato de Estados Unidos, a Niemann, el rival le coge el rey, que creo que está jugando con las negras...
Y se lo tira.
Y le arranca la cruz.
¡Ostras!
La cruz de la figura del rey,
se
la
arranca.
Entonces, Víctor, no sé a qué viene eso, no sé por qué...
Para añadirle más salsa a todo este follón que hay en el mundo del ajedrez, pues sí, le partía la cruz que tenía de decoración el rey.
Los del ajedrez son unos broncas, de verdad.
Sí, sí.
Esto es lo, la purria del deporte.
De verdad.
El fútbol sí que es un deporte.
Efectivamente. Y
no hay corrupción, no hay problema.
Y la UFC esta y todo eso, pero claro, el ajedrez es que es muy violento. Muy violento.
Hay que prohibirlo, yo lo prohibiría.
Sí, sí. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Oye, antes de irnos con The Americans y con el motor, un paso por Bilbao, porque hoy me ha sorprendido una noticia. Álvaro Rubio, hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con los datos que ha desvelado el presidente del Athletic Club sobre la deuda o lo que ha perdido el Athletic en los tres últimos años.
Lo que pasa es que yo creo que ha sido un poquito tremendista el presidente en el día de hoy y quiere llamar la atención ante algo que está pasando, evidentemente. Dice que en los últimos tres años el Atleti pierde a tenor de 37, 38, 36 millones por año, pero es que perdieron 50 al día de la pandemia. Lo que está claro es que el Atleti tiene ahora mismo 103 millones de patrimonio neto en cash, más 60 millones en una hucha. Claro, si van a 37 millones por año, Juanma, en un par de años, adiós la hucha y en un par de años a tirar del patrimonio. Yo creo que es un poco el encender las alarmas porque Íñigo Martínez acaba contrato, hay que renovar. Ya sabemos cómo viene Nico Williams y cómo viene Sancet. Los dos, Nico yo creo que va a estar en el Mundial. Creo que Luis Enrique lo va a llevar al Mundial, el pequeño de los Williams. Sancet es un pedazo de futbolista, acaba en contrato en 2024. Yo creo que está poniendo un poquito el foco en que quizás tiene que llegar
alguna
venta.
No vengáis a atracar. No vengáis a atracar, que aquí no...
Claro, eso y alguna posible venta. Luego ya sabemos, este presidente en la campaña electoral dijo que iban a revolucionar las cuentas, que iban a revolucionar la forma de mercado, de marketing, de igual ponerle un apellido a San Mamés, pero han llegado y la realidad es fastidiada. La plantilla es el doble de cara que en 2011. Se ha ido Herrera, Javi Martínez, Laporte, Kepa, han entrado en Champions, en UEFA, llevan 5 años sin ingresar. Entonces, si esto sigue así, en 4 o 5 años el Athletic empieza a cargarse su patrimonio. Ese es el mensaje de hoy de John Uriarte, Juanma.
Vale, perfecto. Gracias, Álvaro.
Buenas noches.
Un abrazo.
Antes de visitar el Camp Nou, tela.
Sí. 1:10. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Pues uno te pide que uses el filtro del Zoom para volúmenes altos en el tertulión. Sería muy beneficioso para nosotros los oyentes.
Que se anule directamente el que grita, se anula el sonido.
Otro decía, por el bien de Guillem Balaguer, espero que el jurado de los premios no escuchara sus predicciones de todas y cada una de las eliminatorias del Real Madrid el año pasado en la Champions.
No se lo van a perdonar,
si no, no lo gana ni de coña.
No le van a perdonar, no.
No sueltan la presa, No.
Otro dice, pueden ir 8 o 9 jugadores del Barça al Mundial y no han pasado la fase de grupos de la Champions. El ridículo de España está garantizado. Otro oyente dice, el mejor delantero español ahora mismo es Ferran Jutglà y creo que lo ha demostrado con creces, pero claro, como no juega en un grande, no irá. Otro oyente, y han sido varios, se revelaban a las risas sobre el refrán. Dice, en Extremadura y en Andalucía, el dicho es, de aquellos barros vienen estos lodos.
Eso es así, es verdad.
Buenas noches a todo el partidazo. Y decía un oyente, bueno, en realidad le daba un palito a Pedrito Martín.
O sea, Pedro Martín, el jefe de los números de toda la COPE, le encanta los días de 25 horas porque así le da tiempo a hacer todo lo que quiere hacer. Nadie le puede explicar a este hombre que puede echarse a la 1 de la mañana a dormir en vez de a las 12 y acabar todos los días. Madre, cómo estamos.
¿Lo entiendes?
No, sí, lo entiendo.
Que duermas una hora menos.
Si tengo una hora más, tendré una hora más para hacer cosas.
Se confirma lo que decía antes Pedrito, que a las 3 o las 2.
Pero escucha, si
o
es,
sea, que dormimos una hora más.
Claro.
Dormimos una hora más.
Sí, por eso anoche antes, claro.
Pero oye, que de noche a las 6 de la tarde. Pues...
No es este sábado, ¿eh? Es el siguiente.
El 20, el 30, 29.
O sea, lo hemos acertado todo, vamos.
Sí.
Hombre, menos.
No, eso,
menos,
no, eso menos lo dijimos cosa, bien. Lo eso dijimos bien. Bien. Oye, compañeros, voy a invitaros a algo.
Por favor.
Va a ir para Emilio Pérez de Rozas, sí, porque hoy ha estado.
Ya es el segundo que le toca a Emilio.
A Emilio no, por favor.
Llevo cuenta,
sí. Emilio, polvorete.
¿Polvorete?
Sí, sí.
Emilio, enciende la luz ahora.
¿Te lo quedas?
¿Enciendo la luz?
Bueno, perdona. Emilio, el otro día te di polvorete, ¿no?
Sí.
Pues hoy te voy a dar el zarzal.
Ah. Mejor.
El zarzal, te voy a dar el zarzal, fíjate.
¿Es un ya tienes... igual? ¿Es un
no, polvorete es blanco y el zarzal es blanco también.
Vale, esto es importante.
¿Vale? Es Godello. Es un vino blanco, es de Emilio Moro y no deja indiferente a nadie. No. Si lo pruebas, Emilio, tú repites. ¿Sí? Mira, vale. Que tú te repites poco, pero tú vas a repetir.
Te atrapa, seguro que dormí.
Te atrapa desde el primer trago. Es fresco, es intenso, tiene carácter. Es perfecto para conquistar. ¿Tú conquistas, Emilio?
¿Eh? Muy poco.
Muy poco.
Juanma, no te voy a engañar. Pues llevo 45 años conquistado.
Dos botellas.
Vale, pues te voy a mandar más. A lo mejor es cuestión de copas, nunca se sabe. El Godello, hecho arte, con bodegas, Emilio Moro.
Qué bien recitado.
Se ve contento,
por Dios.
Sí, se te ve muy contento, Emilio.
Lo estoy.
Qué buenas cortinas tienes, Emilio.
Sí. ¿Sí?
Bueno,
sí.
No son mías.
Ahora los aros se le reflejan en las gafas.
Se las prestan para el programa.
Sí, sí. Que, compañeros, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Se queda Senable.
Es atrecho todo, Miguel. Todo es atrecho.
Atrecho, señor.
Venga, vámonos.
Adiós.
Hasta luego.
Chao. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Tenemos ración importante de motores este fin de semana, ¿eh?
Sí, de la buena, porque además están terminando los campeonatos y aunque está decidido ya el Mundial de Fórmula 1, todavía quedan muchas cosas por ver. Y en las motos queda por ver quién gana MotoGP. Vamos a tener, el que le gusta el motor va a tener por la mañana, a las 9 de la mañana, la carrera de MotoGP, donde puede ser campeón Pecco Bagnaia. Sería campeón con una victoria y si Quartararo no está en el podio. Y también ver hasta dónde llega Marc Márquez, que regresó al podio en la anterior carrera con un segundo puesto brillante. Hoy le han preguntado, ¿te ves ganando alguna de las dos carreras que quedan? Queda este fin de semana en Malasia y, bueno, por cierto, recordad también que los horarios será a las 6, a las 7 y 20 y a las 9, Moto3, Moto2 y MotoGP. Le preguntan, ¿tú te ves ganando alguna de las dos carreras que quedan? Y esto es lo que dice.
En Valencia veremos cómo llegamos, veremos cómo estamos, pero sí que aquí volveremos un poquito a la realidad, ya que en Australia ya sabéis que es uno de mis circuitos favoritos, es un circuito que gira a izquierdas, se juntó todo un poco, elección de neumático trasero la buena, la mejor, para mi estilo, carrera lenta, me ayudó, o sea, se juntó todo un poco para sacar ese resultado. No pensábamos cuando decidí volver conseguir un podio.
Y lo ha conseguido. Sí. Y eso sí, hay que recordar que no se va a rendir Alex Espargaró, que todavía tiene opciones, no muchas, pero son 50 puntos en juego y está a 27 de la cabeza. Dice que va a ir a por todas, va a intentar ganar. A lo mejor nos sorprende con una victoria. Las dos últimas carreras han sido fallos de su equipo, que no ha estado a la altura. Y luego en Moto2, Augusto Fernández está solo 3.5 puntos de Ogura. Así que tiene que tener una buena carrera y no caerse como pasó en el último Gran Premio. Y luego está lo de la Fórmula 1. Chico nuevo en la oficina. Le conocemos hace mucho tiempo porque casi gana las 500 millas en Indianapolis, porque es campeón de la IndyCar en 2021, Alex Palou. Mañana va a debutar en Fórmula 1. Juanma, solo 21 pilotos desde el año 50 han estado españoles en un fin de semana de Gran Premio. Es poquísimo y, desde luego, hombre, es un momento importante para él. De 9 a 10 de la noche sobre el coche de Daniel Ricciardo, el McLaren, y con el número 28. Lando Norris le han preguntado por Palou y ha dicho que es un piloto extremadamente bueno, que le conoce desde el karting, pero que ha tenido más conocimiento desde en los últimos años. Sabe lo que ha hecho en el simulador, sabe lo que ha hecho en los test y que puede aportar mucho a McLaren. Vamos a ver, es el primer paso y a ver si a lo mejor a medio plazo, en un 2024, podría incluso llegar a la Fórmula 1. Horarios, si tenemos por la mañana las motos, por la noche los coches. Realmente after hour, la calificación será el sábado a la medianoche y los libres también son mañana a la medianoche, pero es que luego los libres dos, el domingo a las 9 en tiempo de juego viviremos esa carrera del Gran Premio de Estados Unidos, donde se esperan 440.000 espectadores el fin de semana, que se dice pronto. Y termino con dos cositas más. Carlos Sainz, gran oportunidad de luchar por la pole, su compañero Leclerc penaliza y cambia motor y va a salir atrás, y una vez más molesto Fernando Alonso. Viene de una estrategia mala de su equipo en la última carrera que le privó de luchar por los 4 o 5 primeros puestos por hacerlo todo mal bajo la lluvia. Bueno, pues hay un suelo nuevo, una evolución en Alpine, y no la va a llevar Alonso, la va a llevar Esteban Ocon. Me parece a mí.
Lógico.
Pues no tiene por qué.
¿Por qué no?
Tendrían que llevar los dos. Primero, porque ha habido dos semanas entre las dos carreras.
¿Quién va a seguir en el equipo?
No, ese es el problema, claro. Ah, o sea, bueno, el equipo dice, todo está bien, igualdad máxima, ya, no nos volcamos ninguno.
Pero
los
bueno,
dos.
Vamos, aplícatelo tú. ¿Tú qué harías si fueras el dueño de una empresa y uno se va y otro se queda? ¿A quién tratarías mejor?
Hombre, si fuera una empresa deportiva, yo me lavaría las manos. Ya. Si soy lo que presumo ser.
Ya.
Es que el problema es que luego en la realidad, pues nadie es lo que dice, ¿no? Que yo creo que esa es la hipocresía.
Vale.
Y también es cierto, son 13 puntos con Fernando Alonso y la sensación que tiene el piloto asturiano es que a lo mejor penaliza este fin de semana, es que le va a costar muchísimo superar a Ocon a final de año.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
Señoras y señores, The Americans. It's
till my fingers bled. Was a summer of 69.
Sigues en Abre, está Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Me gusta veros bailar. Hola, hombre, Parra. Es que...
Buenas noches, Juanma.
Parra estaba tocando la guitarra, entonces yo seguía con la batería.
Sí, y Pani también estaba animado.
Yo estaba con la percusión.
Sí. ¿Y Luis García con qué está, Luis?
Con el teclado.
Con el oboe.
Vale, muy bien.
Con el teclado.
Vale, 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 vale. Oye, ¿es verdad que a Barclay le van a hacer un contrato o le han hecho un contrato con TNT por valor de 200 millones de dólares 10 temporadas como comentarista? ¿200 millones 10 temporadas como comentarista?
Habíamos pensado en The Americans, que si te podías estirar un poco y hacer más o menos lo mismo con,
impresionante,
con nosotros.
Tío. 20 millones de dólares al año de comentarista. 20 bueno, millones al año.
20 millones brutos, si te sirve el consuelo.
Bueno, Tom Brady.
Ah, bueno, vale. Vale.
Son solo 10, Juan.
No es tanto, no es tanto.
Que se queda en 10 netos.
¿Allí pagan el 50% más o menos en estas cantidades?
Si estás en ese nivel de renta, sí.
Tom Brady, que comenta la NFL en la Fox. Aquí ya se mezclan cosas políticas porque la Fox es republicana y Tom Brady también y tal. Pero cobra 375 kilos en 10 años. O sea, 375.
Casi el doble.
Sí, sí, por comentar la NFL.
Pero Brady todavía no ha empezado el contrato.
No, todavía no ha empezado.
Pero está
no,
en activo, claro.
Bueno.
Pero vamos, es una pasada. Pero, sea escucha, como
va a ganar más Barclay como comentarista que como jugador.
¿Cómo?
Sí, porque como jugador, de hecho, en esa época era otra época, pero incluso Luis, ajustando el dinero que ganaron a la inflación no llega ni de lejos a lo que va a ganar como comentarista. Y sí hay que decir que en la TNT Barclay es un crack, es decir, ahora mismo es el personaje más popular de los comentaristas deportivos. Y allí a los comentaristas les pagan muy bien.
Bueno, cobró 44 kilos en toda su carrera.
Es día de hacer porra. Vamos a hacer la porra de la temporada de la NBA.
Hay que ser sinceros y no dejarse llevar por lo que ya hemos visto.
He visto mis compañeros que... Bueno, es igual, no me quiero avanzar. Pero todos apuestan por mi equipo y yo soy el único que no apuesta por mi equipo.
Bueno, ya veremos.
Suele pasar.
Tenéis que darme...
Vaya spoilers, hombre.
Tenéis que darme campeón de la conferencia este, campeón de la conferencia oeste. Por tanto, diríais cuál es la final. Y tendréis que dar de esa final el campeón. Y tenéis que dar también el rookie del año y el MVP del año, ¿vale? Empezamos por, venga, campeón de la conferencia este. Dani.
Milwaukee Bucks. No confío en lo que ha pasado con Ime Udoka en Boston. Me parece que va a pasar factura.
Pani.
Boston.
Parra.
Celtics. Me parecen mejores que el año pasado.
Vale. ¿Y Luis?
Boston Celtics también.
También. Tres sí. Dais a los Celtics. ¿Y en el oeste, Senabre?
Golden State.
¿Pani?
Denver.
¿Barra?
Warriors.
¿Luis?
Golden State Warriors.
Vale. O sea, la final de Luis, por ejemplo...
Tradición.
La final de Luis es la del año pasado. Sí, ¿Y para ti? ¿Y quién gana este año, Luis?
Repiten los Warriors.
Qué cruel eres.
Me encantan los Celtics. Eso, de verdad, es un equipo que me fascina. Pero es que los Warriors son otra cosa. Es que les ves jugar y es absolutamente maravilloso. Y yo creo que van a poder repetir, porque va a estar Klay Thompson mejor que el año pasado.
La misma final da Parra. ¿Y quién gana?
Yo creo que Celtics.
Celtics, vale. Pani da Denver, Celtics.
Y en la final yo daría ganador a Celtics.
Ostras. Dani.
Milwaukee.
Tú das Milwaukee y Golden State en la final, ¿no?
Sí. Yo no sé por qué, creo que Giannis lo va a petar este año.
Segundo anillo en tres años para Anteto.
Vale,
estaría bien.
Vale, pues ya tenemos finalistas y campeón. ¿Quién va a ser el rookie del año? Dani.
Yo es que no los conozco a todos, pero el que más he visto y más me gusta es Paolo Banchero, el italoamericano que juega en Orlando. Que se supone que es un anotador a tres niveles, como llaman ahora, que es bueno desde la línea de tres, bueno penetrando, bueno de media distancia. Yo me quedo con este.
Paolo Banchero.
Sí.
Pani.
Paolo Banchero es muy bueno, es buenísimo. Hay muy buenos rookies este año, pero
sí, totalmente.
Los novatos se miden mucho por los minutos que va a jugar. Y yo he apostado por Keegan Murray, de Sacramento, que va a jugar muchos minutos. De hecho, se proyecta como titular y eso le va a ayudar muchísimo con las estadísticas.
Parra.
Yo estoy con Dani, tienes razón en el profe, ¿eh? Este año hay J.D. Davy, el que ha dicho el profe Keegan Murray, Jabari Smith, el de los Rockets también, pero creo que se lo va a llevar el banquero, el de Orlando Magic, vale. El número uno del draft. Ayer hizo 27 puntos en el primer partido.
¿Luis? Claro, pues a ver, viendo lo de ayer de Banchero, yo también ahora tengo muchas dudas, porque ayer hizo un debut que no se veía desde LeBron James, o sea, fue algo absolutamente escandaloso. Pero yo pensaba antes de ver lo de ayer que iba a ser Jabari Smith,
el de los Rockets.
Este es el otro que me gustaba a mí.
Fua, que es maravilloso. Es muy bueno. Que yo pensé que iba a ser número uno, pero al final salió con el 3 y le vi jugar ayer, pero estoy viendo jugar porque tengo la fantasy y, oh, es que es muy fino, es muy, muy guay jugar.
Mucha clase.
Vale, vale. Sí. O sea, atentos a Banquero, entonces.
Y a Jabari Smith. Bueno, y a Keegan Murray, es verdad que ha dicho el profe. No,
el
de
Sacramento está lesionado, el chaval es el figura.
No ha debutado, pero tiene una pinta buenísima.
Vale. Y ahora vamos con el MVP de la temporada. ¿Quién va a ser el mejor jugador del año en la NBA? Pani.
Joel Embiid. Yo creo que se echa el equipo de Filadelfia a la espalda y muy probablemente tenga un año extraordinario y le den el MVP. De la temporada regular,
¿Senabre?
Yo, para ser coherente con la temporada que he dibujado en mi cabeza, Giannis.
Anteto, ¿no?
Ese.
Uh-huh. Antetokounmpo, vale. ¿Parra?
Pues yo creo que Dallas va a acabar de los cuatro primeros del oeste y le va a valer a Luka para ser el MVP.
¿Doncic, el MVP de la temporada?
Sí, sí.
Ostras.
Para mí es el mejor.
Puede ser.
Un año de lo va a ser seguro.
¿El año pasado en qué posición pudo quedar?
Fue cuarto, ¿no?
Cuarto, me parece, cuarto. A mí también, sí.
Vale. Uh-huh. Y Luis, te queda el tuyo.
Yo estoy con el profe. Yo creo que va a ser Joel Embiid. El año pasado quedó segundo, si no me equivoco, detrás de Jokic y muy cerquita. Y yo creo que este año Jokic va a bajar un poco, al menos tengo esa sensación, y no le van a dar otro. Así que yo creo que puede ser por fin MVP Joel Embiid.
Vale, coincides con...
Lo de Jokic es una movida, ¿eh? Porque es que si gana otra vez el MVP, igual a seres superiores. O sea, a Larry Bird. O sea, estamos hablando de palabras a Will Chamberlain, palabras mayúsculas. Tres seguidos. Digo.
Oye, hay partidos ahora, ¿no? Esta noche, ahora de hecho empieza uno.
Sí, ahora
¿no?
Milwaukee y Filadelfia, la hora y media.
Wow, partidazo, ¿eh?
Hoy solo hay un partido.
Ante
hoy solo hay uno.
¿Cómo que
no hay uno a las 4? A las 4.
No, lo han suspendido.
No me digas.
¿Por qué?
Sí, porque juega a los Lakers.
Ah, vale. No me torees.
Estoy hundido, sí, totalmente. Se abre. O sea, va a ser un año largo, pero.
Ánimo. ¿Pero qué juegan? ¿Lakers contra Clippers?
Que por cierto, los Clippers sí tienen salud. Ojito con los Clippers en el oeste.
Mira,
o sea,
yo he pensado, me
he cortado porque.
Yo también.
Por la icónica de la salud.
Cada año estamos igual y luego no hacen nada. Lo siento por el profe.
Si tienen salud, este año tienen plantillo los Clippers.
Pero Kawhi Leonard, Paul George y John Wall no tienen salud.
Han dicho que Leonard lo mismo juega de sexto hombre de primeras hasta que coja forma.
Oye, me ha contado antes Vaquero que han prohibido a Amazon vender disfraces de...
¿De Halloween?
De Halloween, pero los de Jeffrey Dahmer.
Los de Jeffrey Dahmer, sí. Estaba haciendo un furor, sí.
Sí, sí, sí.
Y hay gente que se está tatuando, el rostro de Dahmer.
Esto es... Senabre, confirma...
Lo que hablamos, sí.
Confirma
sí.
lo que hablamos.
Sí, el mensaje.
El peligro que tienen estas series de idolatrar a monstruos.
O sea, que Marilyn Manson le han amado en Estados Unidos miles de personas.
Si son ficticios, si son rollo el silencio de los corderos, no sé qué, tal, bueno. Pero claro, si son
en el momento real, Breaking Bad, por ejemplo, tal, que es
claro,
que
deja de ser pero un en el traficante. Momento en el que hay una familia afectada que ha perdido a su hijo o su hija por en manos de un asesino,
es una falta de respeto.
Es una cosa...
Ahora te digo una cosa, si veis la serie, es dificilísimo romantizar a Dahmer, es que realmente,
totalmente,
¿verdad? Es un tipo frío.
Hombre,
es un
en
tipo
el primer
frío.
Episodio es para matarlo.
Claro, es un tipo frío y medio arisco,
no puedo decirte cuál es mi escena favorita, pero la supones.
¿Sabes?
¿Lo dices a mí?
Sí. ¿Supones cuál es la escena favorita de la serie? Pues esa. Y es salvaje
evidente.
También.
Sí,
compañeros, gracias, Americans. Ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Gracias, adiós.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Ahora la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana más partidazo. Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.